Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Tenemos hoy un comentario de texto un poco clásico, en el sentido de que tenemos muchas noticias, como un poco picaditas, de un montón de industrias culturales diferentes, y de todas vamos a hacer como un pequeño comentario. No hay una noticia que sea la larga o la que le vayamos a dedicar la mayoría o la mayor parte del programa. Pero sí que son noticias... Creo, por lo menos las primeras, que tienen cierta urgencia y las últimas que tienen cierta proyección de cara al futuro. Así que creo que en ese sentido va a quedar un programa bastante, bastante compacto. Y eso, como no quiero, no sé, divagar para poder dedicarle bien el tiempo que merece a cada noticia, vamos a ir empezando. Y la primera noticia es algo que ya os estuve adelantando la semana pasada, y es que, bueno, leímos, se leyó en medios de videojuegos de todo el mundo que Ubisoft pues había aplicado un ERE que afectaba además a la oficina, al estudio que tienen aquí en Barcelona, y por el cual pues iban a despedir a muchas personas. Dije que de forma interna habían convocado ciertas movilizaciones y que no estaba segura de si esas movilizaciones necesitaban pues que la gente fuera allí a apoyar a los trabajadores, o si preferían hacer algo como en privado o más cercano a pues la puerta del estudio, o sea, no en el edificio, sino a lo mejor en el propio estudio, un parón en las zonas comunes y tal. Y ya por fin han publicado que efectivamente estos parones se están llevando a cabo, pero esta última semana de diálogo, esta última semana de negociaciones con la empresa, quieren que estos parones, que esta huelga, sea algo pública y que la gente pueda ir allí a apoyarlo si quieren. Básicamente, como estamos viendo en la imagen que han publicado pues por parte del sindicato que está apoyando a esos trabajadores, va a haber una huelga el martes 14, que es mañana, el miércoles 15 y el jueves 16, como os digo, es para acompañar las últimas semanas de negociaciones en contra de este ERE, y en el que básicamente se van a eliminar 51 puestos de trabajo, se van a despedir a 51 personas que en especial han estado los últimos años dedicados al desarrollo del Assassin's Creed Black Flag. Es, supongo, un poco como llamativo, un poco irónico que se despidan a estas personas, porque como sabemos, si hemos estado un poco en la actualidad de videojuegos, en las cifras de venta, el Black Flag salió la semana pasada y ha sido un absoluto éxito. A los pocos días de ponerse a la venta ya había superado los 2 millones de copias vendidas. Ha tenido unas críticas considerablemente buenas. Las más duras que he visto ha sido pues en Eurogamer UK, y lo han puesto como un juego bastante decente. Entonces, pues eso. El premio para esta gente que ha dedicado tanto y tanto año y tanto esfuerzo a desarrollar el juego es básicamente irse a la calle. Los trabajadores, he estado hablando con algunos de ellos y me han dicho pues que sus negociaciones están ahora bastante abiertas por parte, o sea, lo que sería lo ideal para ellos es que este ERE no se aplicara y por lo tanto no se despidiera a nadie. No creen que vayan a conseguir esto, pero sí pues les gustaría que algunas personas, que no se despida a 51 personas, que se intente recolocar a otras personas, que las cifras económicas que se dan cuando se aplica el ERE sean un poco mayores. Están negociando bastante cosas. Pero vamos, aquí vemos en la imagen que va a haber una concentración mañana a las 9, justo donde está la sede de Ubisoft Barcelona y Ubisoft Mobile. Y pues quien pueda ir mañana a las 9 de la mañana por allí, quien pueda pasarse a echarle pues un capote a los trabajadores, yo les digo que vaya, que bueno, que cuanto más ruido, cuanto más gente haya allí, pues más podemos, más fuerza parece que tienen los trabajadores, o más importancia parece que tienen lo que están haciendo, y pues no sé, aunque sea para darle ánimo, les puede servir. Yo ya estaba diciendo antes que mañana no habrá directo, porque me voy a pasar mañana por la concentración de los trabajadores. Voy a estar hablando con ellos porque me gustaría publicar un texto hablando un poco de todo esto que ha pasado, porque desde luego suena ilógico un poco el hecho de vamos a echar a la gente que ha hecho este juego que también nos está yendo. Este juego que está volviendo como a cambiar un poco las narrativas que hay alrededor de Ubisoft. Así que bueno, si alguien pues se anima a venirse mañana, pues yo estaré por ahí, saludarme, pero sobre todo darle mucho ánimo a los trabajadores, porque desde luego, no sé, supongo que es duro. Ya os digo que eso, que he estado hablando con algunas personas y una cosa que me decían es que qué agridulce el hecho de publicar un juego, ve que tiene una buena acogida, ve que está interesando relativamente y que de repente digan, ya, pero ha ido muy bien, ha vendido además muchísimo, ha conseguido pues superar las expectativas que teníamos y sin embargo a toda esta gente la echamos. Toda esta gente no la queremos, esta gente que lleva aquí trabajando en todo esto, que ha hecho tantas cosas para este juego, fuera, toda la división. Desde luego, parece que, o sea, antes podíamos pensar que si alguien lo echaban es porque no se hacía bien su trabajo, que si se cerraba un estudio o se echaba toda una división que estaba haciendo un juego era porque ese juego no estaba funcionando o no iba tal, pero es que ahora mismo no tiene ninguna lógica esta, o sea, no tiene ninguna lógica esta industria. Así que eso, pues no, yo me pasaré por ahí y como os digo, os animo a hacer lo mismo el miércoles. Os contaré cómo fue la cosa, os contaré qué nos cuentan o sea, qué dicen los trabajadores, cómo se sienten, os contaré también un poco si puedo contactar con con el estudio y me atienden, os contaré un poco pues cómo justifica esto el estudio. No es que nos lo vayamos a creer, pero desde luego vamos a escuchar a ver qué nos dicen, al menos cuál es la narrativa que se está generando alrededor de esto. Y bueno, pues ya está. Dice Jenis, entiendo que precisamente por eso era el momento de despedirles, ¿no? Porque ahora se opaca por la buena recepción del juego. No lo sé, no estoy segura de que desde Ubisoft pensaran que se puede opacar, porque si hay algo que está definiendo a estos trabajadores de Ubisoft, a los trabajadores de Ubisoft Barcelona y a los trabajadores de Ubisoft París, es que no se están callando. Recordemos que la primera huelga en la industria del videojuego en España la organizaron los trabajadores de Ubisoft. Fue solo una pequeña mañana de parón, no fue una huelga indefinida ni nada de eso, pero ya ha sentado un precedente dentro de la industria. Estamos hablando de gente que dentro de una industria que está un poco desclasada y que no tiende a luchar por sus derechos, estamos hablando de gente bastante activa, que son en el buen sentido la nota discordante. Entonces, no creo que lo hayan hecho pensando que no iba a hacer ruido, que se iba a apacar con la recepción del juego. Yo creo más que es como, ahora que hemos lanzado el juego, podemos justificar que esta gente ya no es necesaria, porque recordemos que una de las suertes que tenemos aquí en Europa, y más concretamente aquí en España, es que tenemos una serie de leyes que nos protegen a los trabajadores frente a cosas como el despido. Y para aplicar este ERE, para despedir a tanta gente, tienen que poder justificarlo de alguna forma. Otra cosa es que se echa la ley, echa la trampa, lo que queráis, pero no es tan fácil como en Estados Unidos que en cualquier momento dicen, bueno, a la calle y no pasa nada. Aquí tiene que, los despidos tienen que estar justificados, tienen que ser procedentes o tienen que pues encajar en una serie de requisitos o prerrequisitos legales. Entonces, pues eso, supongo que ha sido ahora, porque como no, bueno, es que el juego ya está, no tenemos trabajo para esta gente, se tienen que ir. O sea, no, esto no lo sé, no estoy hablando en nombre de los trabajadores, pero yo supongo que uno de los argumentos será vosotros vais a seguir desarrollando Assassin's Creed. O sea, esto de que ya no hay trabajo para esta gente no puede ser. Vais a seguir haciendo esta franquicia y explotando esta IP que tanto conocemos, porque recordemos que en Ubisoft Barcelona, no sé específicamente entre esta gente afectada por el ERE, pero en el estudio de Ubisoft Barcelona hay bastante gente que lleva 20, 15 años trabajando en Ubisoft con estas franquicias. Hay gente que conoce muy bien lo que está haciendo. Entonces, ya te digo, no creo que lo echen porque el juego no ha funcionado, no creo que lo echen porque no tengan experiencia, no creo que lo echen porque de cara al nuevo juego de la IP no puedan hacer nada, porque estos son gente que tiene más callo que yo que sé. Así que qué bueno, qué bueno. Vamos ahí el miércoles, os amplío un poco esta noticia. Solo la quería comentar hoy para animar a las personas que puedan a que se pasen mañana por allí, porque seguro que los trabajadores, como digo siempre, la gente que hace los juegos que os gustan, no las empresas que se llevan el mérito o las empresas que al final reparten el dinero entre sus altos cargos, sino la gente que se, pues, ¿cómo se llama esto? Se sube las mangas y hace los juegos que os gustan. Esa gente os necesita, esa gente va a agradecer el calor, va a agradecer el apoyo, así que os animo ahí. Laura, muchas gracias por la sub. Wow, estoy viendo que suben los comentarios. ¿Qué está pasando? Dice Nuricop, es que no tiene sentido. Lo haces mal a la calle, lo haces bien también a la calle. Entonces, ¿qué? Es que es verdad que no tiene sentido. Antes era, supongo, relativamente fácil. Bueno, supongo no. De hecho, el jueves que viene haremos una prescripción de un libro que se llama Yo siendo yo, donde precisamente, aunque en el campo de la música, pero se puede aplicar perfectamente a los videojuegos, hablan de la forma en la que ya es imposible leer la industria musical en su caso, la de videojuegos en nuestro caso, de una forma lógica, porque ya no tiene nada que ver. O sea, ya no se está. Antes, o sea, según dice este ensayo, antes las industrias culturales, dentro de que eran industrias en un sistema capitalista, pero al final funcionaban haciendo algo para el consumidor. Creo que lo llama B2C, Business to Consumer. Entonces, las decisiones que tomaba dependían de las acciones del consumidor. Pero ahora, al parecer, todo funciona en un esquema que os leeré cuando hablemos de este ensayo, pero que va business to business o business for business o algo así. Y lo que pasa es que no depende del consumidor, sino depende de lo que hacen otras grandes compañías, otras grandes empresas. Entonces, y la forma de saber si algo es un éxito o un fracaso ya no es cuántos discos, en este caso, o vinilo, has vendido, sino cuántos has vendido en comparación con las otras empresas. Entonces, eso ya para nosotros no tiene lógica. Es muy difícil analizar la industria del videojuego, porque la industria del videojuego está operando a unos niveles que no tienen nada que ver con los juegos que nosotros disfrutamos o con los juegos que a nosotros nos gustan. Así que nada. Pero como dice Mr. Tío Tizo, no lo he dicho, pero es cierto que hay que recordarlo, que a la gente de Ubisoft está siendo apoyada, por un lado, por la CGT, que es como el gran sindicato que dentro contiene CESBI, que es la coordinadora sindical del videojuego. CESBI está haciendo un trabajo maravilloso, que no hay que, no nos tenemos que hartar de decirlo, no nos tenemos que hartar de repetirlo, porque es verdad que lo están haciendo. Y si hay alguien que puede cambiar para mejor la industria del videojuego en España, bueno, es CESBI, gracias a todos los trabajadores, trabajadoras que se suman y que se animan a sindicarse, porque si no, las cosas no van a cambiar. Quiero decir, por muy mal que esté, pensad que eso, por muy mal que estén las cosas en Estados Unidos, por muchos despidos masivos que se estén llevando en otros lados, aquí en España, en Europa en general, creo, estamos relativamente protegidos porque tenemos unas leyes que, quieras que no, nos dan ciertas garantías a los trabajadores. Tenemos no solo que hacer que esas leyes permanezcan en pie, sino ampliarlas. No, que, o sea, no es algo descabellado, creo yo, pensar en que si una empresa tiene beneficios millonarios, no podría despedir, podría justificar un despido. Entonces, tenemos que seguir luchando, tenemos que hacer cosas. Y si me preguntáis hasta cuándo, pues yo diría hasta que abolamos el trabajo asalariado. Pero eso ya, yo sé que esas son mis cosas, yo sé que esas son mis cosas. Dice Diego Cadí, pero pregunto. Perdón, en cosas como cine, teatro y demás, cuando un proyecto termina, los profesionales que han trabajado en él se quedan en paro hasta que no haya otro proyecto en el que se cuente con ellos. ¿Qué diferencia hay? Por supuesto, apoyo totalmente a los trabajadores. Es una pregunta interesante. En lo que me estás contando, cine, teatro y demás, es porque se cambia normalmente, o sea, se hace un contrato por proyecto. Entonces, para eso, de todas formas, en España tenemos la ley del artista que quiere ayudar a la gente que tiene estos contratos totalmente discontinuos. Por ejemplo, en cine, tú imagínate que eres una persona que trabaja como asistente de producción. Pues un día estás trabajando en esta película, te contratan específicamente como asistente de producción para esta película que lo está haciendo, pues a tres media, después te despiden porque se ha terminado la película, ya no hay más trabajo para ti, el proyecto ha finalizado y entonces te vas a otro proyecto, en este caso con Movistar Films, que no existe, pero bueno, ya me entendéis. Entonces pues te hacen otro contrato y tal, estás trabajando para diferentes empresas, en diferentes proyectos, pero Ubisoft es un estudio de videojuegos en el que constantemente está haciendo juegos. Han terminado este proyecto, pero esta gente estaba ahí contratada como trabajadores del estudio. Normalmente, lo que ha pasado toda la historia de la industria de los videojuegos, que cuando se lanzaba un juego, todas estas personas a lo mejor tenían un par de semanas de estar un poco tocándose los huevedas, y después le decían, bueno, y ahora nos vamos a poner a, os vais a incorporar al apoyo de este proyecto, o vamos a hacer la preproducción de este otro proyecto. Estas personas son empleados del estudio, no estamos, no va como con proyectos, esa es la diferencia, que es una pregunta, creo, pertinente, pero no es no tiene el mismo sistema de funcionamiento. Así que bueno, dicho esto, seguimos para adelante. Y bueno, entonces vamos a seguir no sé si, es que no sé si me he saltado algo interesante, que seguro que sí, pero es que hay muchas de estas. Nada, nada, Diego, está muy bien que pregunte esas cosas, que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero quizás no. Así que nada, seguimos y vamos a hablar de un poco de televisión. Yo digo que no quería traer todas las noticias bajoneras, así que he traído un poco noticia de salseíto. Porque han salido, dice Chiclana, bien, Diego, picha. No, es verdad que está bien que la gente pregunte y que se puedan decir estas cosas, que mucha gente, que es verdad que yo pienso que todo el mundo que ve comentarios de texto, que escucha comentarios de texto, viene de los videojuegos, pero sé que hay gente que no y después pues, se hace un lío, se hace un lío. El caso. Vamos a hablar un poquito de tele, vamos a hablar un poquito de salsa, porque ayer dieron, o sea, se anunciaron. Bueno, ayer por la noche, las nominaciones a los Emmy, que para quien no lo sepa, son unos premios que recaen sobre todo en televisión. Quiero poner aquí un poquito de contexto, porque creo que es interesante ver cuál es la importancia de los Emmy en la actualidad. Que por cierto, he dicho que pasamos a televisión, pero después volvemos a videojuegos, ¿eh? Lo que pasa es que después la que hay de videojuegos es un poco más de comentar. Entonces quiero pasar por estas que son un poquito más rápidas. Pero bueno, eso. Quiero poner un poco en contexto lo que significa los Emmy actualmente, de dónde venimos, a dónde vamos, porque creo que así se entiende un poco las cifras y los datos y las nominaciones que vamos a ver. Los Emmy históricamente han sido unos premios pues inferiores, han sido unos premios que no tenían pues tanta importancia en comparación, por ejemplo, con los Globos de Oro, que también premia la televisión. ¿Por qué los Emmy tenían menos pues como importancia? Pues primero, porque básicamente solo se centran en televisión, pero también porque premiaban a mucha programación de lo que allí se conoce como daytime television, es decir, la televisión, los programas que se emiten cuando la mayoría de las personas están trabajando. Y claro, ¿qué se emite cuando la mayoría de personas están trabajando? Pues según la gente que odia a las mujeres, se emiten programas para tías que por lo tanto son inferiores y no tienen nada que ver con pues, la televisión de prestigio y la televisión de calidad. Y sin embargo, los Emmy le daban premio a telenovelas, les daban premio a series que pues es lo típico de cada capítulo tiene una resolución, les daban premios a reality shows y entonces estaban como considerados los premios inferiores de la televisión. Pero ¿qué pasó? Que hace unos años, no sé si recordáis este escándalo, los Globos de Oro, por decirlo pronto y mal, se quitaron la careta. Hubo un escándalo, hubo una polémica, porque dice Riel Permeison, hubo tongo. A ver, tongo, tongo, no, pero hubo desde luego cosas que entiendo que se vean mal y comparto que se vean mal, yo las veo mal. Lo que pasó básicamente es que se descubrió, o sea, de repente los Globos de Oro, que se supone que premiaban la televisión prestigiosa, ah, que era una pregunta, decía Riel Perry Mason. No es, pues, has afinado, has afinado. Lo que pasó fue que de repente le dieron una nominación a una serie como Emily in Paris, que es una serie que no se considera como televisión de prestigio. Es un poco, pues, una serie de Netflix sin más, que puede tener, supongo, su interés, pero una serie sin más. Y se descubrió que es que para apoyar la candidatura de Emily in Paris, pues Netflix y parte de otras pequeñas productoras que actúan en la serie, o sea, que participan en la serie, le habían pagado a los votantes de los Globos de Oro un viaje a París para que vieran el capítulo que presentaban como candidato a nominación. Entonces, pues empezó a sospechar que esta serie estaba nominada porque a esta peña se la habían llevado a París, les habían puesto todo estupendo, después le habían puesto un capitulito, se habían echado unas risas y les habían nominado sin querer. Entonces, claro, eso pues hizo que los Globos de Oro desde entonces no tengan el mismo prestigio, no se vean exactamente igual. Dice Nico Samar, ¿no hubo esto de que no se premió a Andor porque los críticos o los que votaban no tenían ganas de ponerse algo o de Star Wars? Sí, hubo varias polémicas. Pero sobre todo la de Emily in Paris, pues, que fue la primera que consiguió pues, mucha atención mediática, básicamente pues, le quitó de un plumazo el prestigio. Y entonces los Emmy empezaron a ganar un poco de territorio. ¿A ganar territorio en qué sentido? Pues básicamente a que son unos premios que les encanta congraciarse con la audiencia. Siempre lo han sido. Esto no es nuevo. No estoy diciendo a los Globos de Oro pasó esto y de repente la gente del Emmy empezó, uff, vamos para adelante. No estoy diciendo eso. Pero son unos premios que les gusta escuchar que es popular, que les gusta ver que les gusta a la gente y que reparten los premios en ese sentido. Pero también castigan en ese sentido. Entonces, quieras que no, siempre son unos premios interesantes si quieres ver un poco. O sea, si quieres como tomarle la temperatura a la conversación alrededor de la televisión. Han pasado de ser unos premios que nadie miraba porque de repente le daban un premio a Urgencia o le daban un premio a CSI a pues ser unos premios que básicamente son de moderno porque escuchan qué es lo que se lleva y nominan en ese sentido. Entonces, dice Nico Samar, perdona, creo que Andor es lo de los Emmy. Baba, es que han tenido varias polémicas en los Globos de Oro. Los Emmy, no te estoy diciendo que sean muy serios, pero sobre todo es que le encanta tomar la temperatura a la gente. Dice Outer Whitney como los Game Awards. Es el mejor ejemplo que se me ocurre, en realidad. Son muy los Game Awards. Les gusta ver qué se lleva, premia lo que se lleva, tiene a los actores del momento y eso lo hace jugosito desde el punto de vista del análisis. No prestigioso. No prestigioso, pero a mí me gusta estar pendiente de a ver qué dicen. Y básicamente leemos en Variety, que han hecho una cobertura muy amplia, vamos a ver varias cosas de aquí, que HBO, es la, bueno, HBO Max es la cadena que más nominaciones ha conseguido. Recordemos que aquí se nominan un montón de categorías técnicas, un montón de categorías de escritura, un montón de categorías actorales, así que no os asustéis cuando veáis 122 nominaciones, porque es que se nomina de todo. De hecho, hay, o sea, lo que conocemos como la gala de los Emmy es la gala de los premios top, pero me parece que hay como tres entregas de premios diferentes. No os asustéis. Pero eso, HBO Max es la cadena que más nominaciones ha conseguido y esto pues lo ha hecho sobre todo gracias a Pip, a The Pitt y a Hacks, que son cada una en su género, una drama y otra comedia, las dos series del año, las dos series que más nominaciones han conseguido. Entonces, pues lo que dice, me ha interesado mucho este dato de que si juntamos a The Pitt y juntamos la última temporada de Hacks, ambas han conseguido el 40% de las nominaciones a los premios. Ha sido un éxito absoluto. Y me ha gustado, de esta noticia solo la he abierto, porque me ha gustado mucho este desglose que han hecho de las nominaciones por cadena, porque me gusta ver aquí, bueno, en el sentido de que es una, lo que me puede gustar, ver que a una empresa le vaya bien, poco, me ha interesado más que gusta. Me ha interesado ver que Apple TV está la tercera, porque recordemos que ahora mismo Apple TV está en este punto del ciclo de mierdificación de las empresas, por el cual quiere parecer que hace cosas de prestigio y que solo le importan las rarezas y que va siempre al mimo. Entonces, gracias a Pluribus y gracias a Widow's Bay, Apple TV se ha puesto como la tercera cadena con más nominaciones. Significa que, aunque a nivel de audiencia no le estén todavía rindiendo lo de hacer series, lo de haber creado una plataforma de streaming, sí se está posicionando ahora mismo como un competidor interesante. Lo que significa que dentro de 3 años, 4 años va a empezar a gentrificarse. Disfrutémoslo mientras podamos. Lo interesante aquí es que, ya os digo que esto lo he traído un poco por la salsa, y la salsa está específicamente en lo que ha pasado con Hacks. Nadie se ha sorprendido con que The Pitt tenga de repente muchas nominaciones. A mí me parece además que es una serie inteligente, una serie que funciona en términos muy televisivos, que es algo que sé que le gusta al jurado de los Emmy en realidad, porque están acostumbrados a esto, a lo que es purita televisión, y The Pitt lo es. A nivel de actuación está interesantísima, a nivel de ritmo no puede estar mejor. Nadie se ha sorprendido con The Pitt. Aquí lo interesante, lo jugosito, la salsa, ha venido con Hacks. Porque para quien no lo sepa, Hacks y The Bear son dos series que llevan con rivalidades desde que ambas se estrenaron. En el sentido de que, dice Hotel Winnie, me sorprende que no esté Hayter Rivari por lo popular y eso. Lo que ha pasado con Hayter Rivari creo que es canadiense y no estoy segura de tener en cuenta que primero se estrenó en Canadá y después llegó a Estados Unidos. Lo que no estoy segura es si llegó en los plazos para poder presentar la nominación al Emmy. Creo que ha sido algo así, porque les encantan las cosas populares y le hubieran dado todas las nominaciones. Pero recordemos que la serie se estrenó primero en Canadá. Entonces, no sé, que no estoy afirmándolo. Yo también lo estuve mirando, pero no sé cómo funciona eso, porque no ha habido ningún tipo de. O sea, en Variety no se han extrañado en realidad mucho de lo de Hayter Rivari. Entonces, también puede ser que las cadenas canadienses no hayan hecho campaña de premios para los Emmy y prefieran hacerlo para los Globos de Oro, o prefieran hacerlo para cualquier premio que no conocemos en Canadá. Quiero decir que no nos deberíamos de extrañar mucho, porque hay veces que incluso ciertas plataformas de streaming hacen campaña para unos premios y para otros no. Recordemos lo que pasó con el Juego del Calamar. Netflix hizo campaña para los Globos de Oro, pero no hizo campaña para el Juego del Calamar para los Emmy, la primera temporada. O sea, quiero decir, nos lo tenemos que tomar con distancia. Pero bueno, la salsita que os estaba contando. Haki y de ver, desde que se estrenaron, hay beef entre las series. Hay bastante beef. ¿Qué pasa? Que durante pues, todo el tiempo que han estado en emisión, ambas han competido en la categoría a mejor comedia. Y lo que decían las fuentes cercanas a los creadores de Hacks es que en qué universo The Bear es una comedia del mismo, o sea, en el sentido en el que Hacks sí es una comedia. Y claro, The Bear desde su primera temporada dio una explosión. Y era como la serie de prestigio, la serie que hay que ver, no te la puedes perder. Y Hacks ha tenido un poco un recorrido antagónico, contrario a eso. Es una serie que se estrenó de tapadillo y ha ido subiendo, 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 tanto en prestigio como en premio, como en tal. Entonces, han llevado recorridos paralelos, pero tan diferentes que había eso, ahí una rivalidad. Los primeros años de estar ambas series en producción. Hacks era casi ignorada por los premios, mientras que The Bear era pues la niña bonita de todos los premios. Entonces, pues eso es salsa, en el mismo sentido de que este año los Emmy han nominado tanto a Hacks que se ha convertido en la serie más nominada, o sea, la serie de comedia más nominada de la historia, quitándole el puesto a The Studio, que batió el récord de The Bear el año pasado. Es decir, The Bear era la serie de comedia más nominada de la historia de los Emmy. El año pasado, The Studio le quitó ese galardón, ese título, y ahora Hacks se lo ha vuelto a quitar. Y la última temporada, como os digo, es la más nominada de una comedia de la historia. Y quieras que no, es gracioso que esté pasando eso porque se confirma que estas producciones antagónicas, la serie de Tapadillo ha acabado con una temporada final que bate récord, mientras que la serie que empezó dando un explotío en su primera temporada ha llegado a esta última temporada y resulta que los Emmy han ignorado de ver que solo se ha llevado nominación a interpretación por ello a Edebiri, Edebiri, que merecidísima, está increíble, espero que gane, sinceramente. Y algunos cameillos que también pues nominan estos cameos y tal. Pero así es como ha acabado pues esta rivalidad. Dice Real Perry Mason, Marta, lee lo que pone ahí de Jennifer Aniston y Lisa Kudrow. Mira qué bonito y qué poco quitará ganas de vivir. No sé a qué se refiere, voy a volver aquí. Lo que dice es que Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, la reunión de Friends de Jennifer Aniston y Lisa Kudrow. Las ganadoras del Emmy en los momentos más divertidos. Aprender sobre la IA, oh, que es un anuncio. Y hacer otra sitcom, madre mía. Madre mía, la que hay ahora mismo liada internamente en el sindicato de actores. Porque recordemos que para trabajar en Estados Unidos es obligatorio que estés sindicado como actor. Es obligatorio que estés sindicado. Y ahora mismo hay una batalla interna, porque hay un montón de actores que están colaborando con startups de IA para decirte que bueno, es lo mejor, es que le ayudan tanto, es que no sé qué, mientras el sindicato está como, no, 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 esto no lo vamos a consentir. Me encantaría Me encantaría estar en una reunión de ese sindicato. Allí goliendo, porque es que vaya, tienen que estar. Lo que no se diga de Ben Affleck en esas reuniones no se dice en ningún sitio. Ay, de verdad, de verdad. Dice Bioluna, en relación a que The Bear estuviera nominada tantas veces a comedia, dice: yo creo que es que porque le conviene más competir contra la comedia que contra el drama. Yo también. O sea, esa es la lectura que le da mucha gente. Pero desde el equipo de The Bear se dice que malintencionada, porque la serie se hizo el pitch como una comedia desde el principio. Y se ha quedado más dramática desde la cuenta, pues ellos se lavan las manos porque están obsesionados con que es una comedia. Así que nada. Dice Macronoid, y el Cousin no tiene nominación, el Cousin no tiene nominación y Jeremy Allen White tampoco. Cosa que me parece normal porque en esta temporada está absolutamente desaparecido. Absolutamente desaparecido. Ahora, en Variety, como digo, han hecho una amplia cobertura de los Emmy y me ha encantado este artículo. No, lo vamos a leer por encima porque no conozco toda la serie y todos los programas a los que se hace referencia. Dice Jesús una cosa que es 100% real, perdón que me interrumpa, pero dice: la primera temporada de Breaking Bad es más comedia que The Bear. Y es verdad, ahora que lo estoy pensando, que la primera temporada de Breaking Bad es hilarante y tiene además un chiste que recuerdo frecuentemente, que es este en el que se ve, están robando no sé qué barriles y de repente y se ve en el vídeo cómo cargan el barril y lo están así robando y están viendo el vídeo y están viendo la DEA el vídeo y dice, pero ¿por qué? Porque no lo sacan rodando. Y es como tan lógico y tan normal y ves tan gracioso como se ve el vídeo. Es increíble que no estén rodando el barril. Pero yo tampoco lo pensé, yo soy la primera tonta ahí, la verdad. Es verdad, lo de que te jodan a ti y a tus cejas también es muy gracioso. Es que la serie es bastante graciosa, no me lo esperaba la primera temporada de Breaking Bad, lo graciosa que es. Pero bueno, que no quiero. No, mira que quería pasar por todo esto de televisión sin mencionar ni The Wire, ni Breaking Bad, ni Los Sopranos. He fallado mi propio reto. Pero bueno, eso, en Variety han hecho una especie de artículo donde se habla pues un poco de qué se ha quedado fuera, cuáles han sido las sorpresas, qué es lo que más ha choqueado en estas nominaciones. Y ya os digo, no lo voy a leer entero porque no conozco mucho de los programas a los que se hacen referencia, pero sí hay algunas cositas que pues son interesantes y vamos a comentar. La primera es que Widow's Bay es una serie que ha conseguido 19 nominaciones. Es un montón para una serie nueva. En mi opinión, absolutamente merecidas. Tengo una prescripción donde hablo un poco de lo mucho que me ha apasionado esta serie. Pero sí que es verdad que creo que esto era algo que no se esperaba mucha gente. Quiero decir, Widow's Bay es una serie que se ha ido, en mi opinión, ha ido creciendo conforme se iba emitiendo. Es una serie que no tuvo, cuando iba a empezar, no tuvo una campaña excesivamente fuerte para lo que son las televisiones. A mucha gente le pasó absolutamente desapercibida, pero conforme iban pasando los capítulos, más gente se iba sumando al carro, más gente se iba sumando al carro. Y desde luego era como el caballo perdedor de la temporada. Y ahí lo tenemos, 19 nominaciones. Me alegro muchísimo. También porque quizá los años que le quede a Apple TV hasta enchitificarse pueda seguir apostando por este tipo de rareza. Dice a Don Mando que espera que el actor que hace de alcalde se lleve la estatuilla. Yo también, porque creo que está estupendo. De hecho, creo que una de las cosas que mejores hace es que la serie tiene un tono raro. La serie claramente tiene un tono muy raro. Te da mucho miedo, pero a la vez te ríes mucho. Muchas veces culminan los chistes con una escena de tensión o las de estas de miedo con una risa rápida y creo que eso es posible porque el protagonista mantiene muy bien el tono de su personaje de no me lo creo, pero sí me lo creo, esto es verdad, esto es mentira, estáis todos locos, pero mira, y creo que es una, o sea, creo que se apoya mucho el tono en su interpretación y desde luego es un acierto, así que a Don Mando, estoy contigo, ojalá se la lleve, pero la primera cosa que todo el mundo ha mencionado es que ha terminado Stranger Things. Todos sabemos que ha sido una temporada bastante decepcionante. Yo no veo Stranger Things, no la estoy juzgando porque la haya visto, pero está el discurso público alrededor de esta última temporada es que pese a los esfuerzos de Netflix por convertirla en un evento, recordemos que el último episodio se estrenó el día de Navidad o el día de fin de año, creo que fue el día de fin de año, en cines. O sea, querían que fuera algo como generacional, no se te va a olvidar, esto es un evento. Y sin embargo, incluso a sus fans los dejó bastante fríos. Es una serie que no ha conseguido pues, aterrizar correctamente, o no es una serie que creo que a la larga vaya a dejar un buen recuerdo, como por desgracia ha pasado a tantas series, eventos en los últimos años. Y claro, como os decía, los Emmy son muy populistas, como algo no guste, como algo tal, se apartan rápidamente y claro, pues Stranger Things ha conseguido nominaciones, no es que no haya conseguido ninguna, pero no los ha conseguido en mejor serie ni tampoco en ninguna de las categorías de actuación. Es decir, ha conseguido nominaciones técnicas y no artísticas, que no debería haber, ya sé que no debería haber separación, ya sé que eso está feo, lo estoy haciendo como se presentan en los propios Emmy. Entonces, pues quieras que no, es un poco echar la cara así para el lado a todo el proyecto al final, cuando recordemos que Stranger Things ha sido la serie bonita también durante muchos años para muchos premios. Dice Alfredo Duro, madre mía, la turra de los pollaviejas con el retorno super guay de los 80 cuando salió Stranger Things. Qué horror de fandom y qué asco de serie. Una temporada vi suficiente, madre mía, no voy a añadir nada. Y yo también vi la primera temporada, no me termino de convencer porque como he hablado varias veces, siendo yo tan fan de Stephen King, lo que me daba Stranger Things ya lo conseguía yo por otra parte. Esa droga que usted me ofrece yo ya la conozco, así que me alejé de ahí. Pero sí que es verdad que tenía unos fans muy apasionados. Y no creo que nadie esté exactamente satisfecha. Dice a Don Mando, es que la temporada no hay por dónde cogerla. Una pena. Eso he visto, vi un vídeo que hablaba un poco de la estructura que tenía la temporada, porque ese, por cierto, es como mi placer culpable, que a veces no veo las series, pero me gusta ver análisis de la estructura por temporada, simplemente porque me encanta la estructura de la serie, o sea, de los producciones de ficción, me vi un análisis de la estructura de los capítulos y sí que es verdad que parece un poco desastrito, parece que no sabían cómo querían acabar esto, dónde estaba la épica, dónde estaba el interés. Vi que había muchas escenas de gente hablando todo el rato con muchísimos personajes, todo el rato diciendo las cosas. No sé, yo sí creo que fue desde fuera, percibo que la gente cree que fue un desastrito y no me cuesta intuir por qué. Entonces, bueno, eso, pues los Emmy lo han ignorado. Supongo que se lo podrían esperar. Quien no creo que se lo esperara fuera el equipo, es el equipo de Euphoria. Porque creo que todo el mundo lo sabe, pero Euphoria ha vuelto para una tercera y supuestamente última temporada, que ha sido, o creo que ha dejado a la gente bastante ambivalente. El camino hacia la emisión de esta tercera temporada estaba cargado de rumores y cargado de polémica. Recordemos que Zendaya no ha dicho nada, porque Zendaya es muy elegante, no ha dicho nada sobre Euphoria públicamente, pero Zendaya en la primera y en la segunda temporada era productora ejecutiva de la serie y en esta tercera temporada salía del papel de productora y se quedaba solo como actriz principal. Eso ya te dice muchas cosas, te dice cómo o cuánto confía Zendaya en el proyecto. Plot twist, nada. ¿Y cuánto confiaba antes? O sea, Zendaya cuando se mete en Euphoria y cuando se pone como productora ejecutiva, ella sabe que es un guión y una producción que le puede dar premio y de hecho se los da y que le da muchísimo prestigio. Yo soy muy fan de Zendaya, pero creo que no lo sería si no hubiera visto Euphoria y no viera la capacidad que tiene en realidad para transformarse en un personaje. Entonces es eso, de cara a esta tercera temporada, Zendaya se salía del papel de productora ejecutiva, hay otras actrices como Barbie Ferreira que directamente decían que no iban a regresar para esta tercera temporada, y actores como Jacob Elordi que no se ponían en contra de la producción, pero sí que han hecho cosas como tengo un calendario súper, súper, súper limitado, solo puedo rodar muy pocos días. Y por eso, pues toda la trama de Jacob Elordi, casi toda está rodada el mismo día en el mismo escenario. Solo puedo decir eso para no hacer spoilers. Entonces, la serie se ha apoyado muy fuerte en Sydney Sweeney, que es además una actriz que está dispuesta a entrar en el juego que propone esta tercera temporada de Euphoria. En cuanto a provocación, en cuanto a querer presentarse como algo no sé, que da que hablar, que genera tal. Y Sydney Sweeney estaba pues a tope con ser la actriz que apoyaba o que soportaba un proyecto como ese. Supongo que contaba con nominaciones a premios, con campañas de premios jugosas, porque sí que es verdad que Sydney Sweeney es una actriz que en los últimos años está dando bandazo. Ahora explico esto. Lo que ha pasado al final es que pues no le han hecho demasiado caso a Euphoria en los Emmy. Evidentemente han nominado a Zendaya, han nominado a Colman Domingo, que es un personaje que al final de la serie pues le dan mucho más espacio incluso de lo que ha tenido en otras temporadas y bien, me alegro por ellos, pero evidentemente cuando se pone en marcha un proyecto como la tercera temporada de Euphoria se espera que se haga aún más casito y no se ha hecho. Lo que quería comentar con Sydney Sweeney es que Sydney Sweeney es básicamente una actriz que aparece casi de la nada. Recordemos que, y esto es importante, creo, analizar la figura de Sydney Sweeney, incluso como decir que es maga o tal, que Sydney Sweeney no es una persona que venga de familias de actores, de familias de productores. Sydney Sweeney es una persona que viene del mundo real, no voy a decir que viene de clase obrera porque no lo sé, pero sí que es verdad que no se mueve en esos ambientes de privilegio de Hollywood. Y es una actriz que aparece, como os digo, casi de la nada. Y empieza a trabajar con pequeños papeles en muchas producciones de televisión de prestigio, entre las que se encuentran pues Heridas Abiertas o El Cuento de la Criada. Pequeños papeles, pero papeles muy clave, que te dicen que, pues que estaba buscando ser un tipo de actriz como confiable, como todoterreno, como un tipo de actriz que deja como una marquita. Y es lo que hace en Euphoria, coge de repente un papel muy arriesgado, muy sexualizado, en una serie donde la protagonista no lo está, entonces ya te crea un contraste, ¿sabes? Zendaya no necesita desnudarse en Euphoria, Sydney Sweeney sí. Entonces es inevitable prestar, no, o sea, no se puede evitar prestarle atención a una actriz que está corriendo tanto riesgo, que está haciendo papeles tan diferentes, que en El Cuento de la Criada te hace de una chavala. O sea, bueno, es que no quiero hacer spoiler de lo que le pasa a su personaje, pero hace un tipo de papel que contrasta mucho con Euphoria, que en Heridas Abiertas hace un personaje muy breve, pero que es está profundamente presente en toda la narrativa. Hay que prestarle atención, creo yo, en ese momento, a Sydney Sweeney. Y en mi opinión, con mucha inteligencia, lo que hace rápidamente cuando encuentra estos éxitos es empezar a producir papeles para ella. Cosa que está muy bien porque ella misma lo dijo en una entrevista en la que me parece que se expresa muy bien y es muy inteligente. Dice que ella no viene de una familia de Hollywood, que ser actriz es muy caro. Ser actriz, simplemente mantenerse como actriz, mantener cuando sales que tengas el pelo bien, el maquillaje bien, que tienes que viajar a no sé qué, que tienes que ir a tal reunión, que tienes tal, es carísimo. Entonces empieza a hacer mucha publicidad, empieza a producirse papeles muy extraños. O sea, se produjo para sí misma. Una película de terror religioso donde ella hace de una monja que se queda de repente embarazada, que desde luego es un papel raro, es un papel riesgoso, sobre todo por el final de esa película que no os puedo contar, pero desde luego es un riesgo a todos los niveles en el momento en el que se estrena. Hace también sus comedias románticas, que está muy bien para posicionarse como una tía que también revienta taquillas. Está muy guay eso. Sí, estoy hablando de Inmaculada, Jesús, perdón que no lo he dicho. Hace una serie de movimientos inteligentes y de repente salen todo esto, pues polémicas sobre el cumpleaños de sus padres, la gente llevaba camisetas magas y después ella se afilió justo cuando todo el mundo estaba prestando atención al Partido Republicano y después hizo lo de la campaña de los vaqueros donde cuando le preguntaron se hizo un poco la longi y como que ha perdido rápidamente el afecto del público. El interés que podía haber generado con una carrera tan cuidada. Entonces yo creo que cuando vuelve Euphoria, quiere volverse a posicionar como, oye, soy una actriz que viene a correr riesgo, soy una actriz que vengo a hacer cosas que otras actrices no hacen en el mejor de los sentidos. Y le ha salido mal. Creo que en general al público le ha irritado mucho la presencia de Sydney Sweeney en Euphoria, a pesar de que creo que es una actriz muy graciosa. Entonces, pues bueno, dice Thunderstock, yo vi esa peli y no recuerdo el final, ¿será que no me marcó mucho? Pues el final. El final. Yo creo que marca. No sé si hace. No voy a hacer spoiler, pero yo creo que el final. O sea, no hay. ¿Cuento el final? Vale, mira, voy a hacer una cosa, gente. La gente que estáis escuchando esto y no me podáis ver, dadle para avanzar 30 segundos, que yo creo que ya ha acabado. La gente que me estáis viendo, voy a cerrar la mano cuando termine de hablar. Como dice Charlie's Angel, a mí esa peli solo me flipó el final. Yo también, solo me flipo el final. Básicamente, el final de Inmaculada, o sea, es una monja, se ha quedado embarazada, está sufriendo la violencia de un cura que está obsesionado con que va a dar a luz a Jesucristo, está todo ahí en el aire y de repente ella da a luz en una cueva, coge una piedra y mata al bebé porque no quiere ser madre. Sea Jesucristo o no sea Jesucristo, no quiere ser madre. Y claro, enterándose eso en un ambiente conservador. A mí me dejó de piedra el hecho de, no es que no quiera ser madre, es que incluso si es Jesucristo, yo no lo voy a llevar para adelante. A mí la verdad es que me encantó. Así que bueno, así es como acaba. A mí me pareció impactante, me pareció un final bastante arriesgado. Dice Pintachan que también está la peli de reality sobre las filtraciones de documentos de una trabajadora de la NSA. Es una peli, verdad, que es muy particular y ella está muy bien en esa película, que es una peli solo de diálogos, ¿eh? Y es una peli donde está entrando en la casa, saliendo al jardín, entrando en la casa, saliendo al jardín, hablando con los policías y está muy bien. Creo que ella está muy bien. Yo no creo que Sydney Sweeney sea mala actriz. Creo que Sydney Sweeney es una actriz que era interesante hasta que ha perdido el favor del público y ahora creo que no sabe dirigir bien su carrera. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, pues eso, muy triste para Sydney Sweeney, que ha tomado unos riesgos que yo no estoy con ella en los riesgos que toma en Euphoria. Yo creo que no debería haber hecho ciertas cosas, no por. O sea, como no sé si había estado en la conversación, pero está tan pelota en todos los capítulos. Yo no tengo nada con que esté en pelota, me parece bien, ni a favor ni en contra de estar en pelota. Neutral en ese sentido. Pero creo que juega mucho la carta a que esto va a ser mucho más provocador de lo que es. Y personalmente creo que solo es provocador si eres puritano. Entonces, como no, creo que la mayoría de la audiencia no es puritana, pues ha quedado un poco. Hay gente que le da coraje que está desnuda todo el día, sí, pero la mayoría de gente es como, no, otra vez, otra vez. Y lo que creo que lo veo que te puede pasar cuando quieres provocar es que la gente se muestre un poco indiferente. Dice de Alex Roger, a mí no me da la sensación absoluta de que Sydney Sweeney esté bajando en popularidad, creo que está exactamente donde ella quiere. Yo no creo que esté bajando en popularidad, yo creo que es muy popular, yo creo que la mayoría de la gente la conoce. Lo que yo creo que esta no es la carrera que ella quería tener o que yo deduzco que ella quería tener en base a las primeras películas, o sea, las primeras series que hizo, el tipo de papeles que hizo y después las pelis que ella se ha producido. Porque yo creo que en reality. Ella, ya que la habéis mencionado, refleja un tipo de papel como complejo, un tipo de papel donde ella muestra mucha versatilidad, muchas herramientas como actriz. Veo que después se va a Inmaculada y veo que es un papel donde le gusta la provocación. Y lo hace muy bien, lo ejecuta bien y desde luego resulta provocadora. Veo todas estas cosas que ha ido haciendo y no me cuadra con lo que hace en Euphoria. No porque no sea popular, sino porque creo que estaba apostando a esa provocación que está en Inmaculada y no lo ha conseguido. Creo que la gente se cansa de verla desnuda, en el sentido, no cansarse de a quien le guste, que le guste, me refiero, no le provoca, simplemente le produce hastío, supongo. Dice Charlie's Angel, yo estoy aburrida de que parezca que solo quiere vender teta a los señores, pero por otro lado no le presto atención y ya está. Es que es más que se me hace me la sexualización ya asociada a esa señora. Justo eso era lo que estaba intentando expresar. Que yo creo, porque eso, todos sus papeles tienen cierto punto provocador, que, pero no provocador en el sentido solo sexual, de quiero que me vean como un sex symbol, que supongo que también, y no pasa nada si quiere definirse como un sex symbol, pero me refiero provocador en cuanto a se me cae el monóculo. Y yo creo que a nadie se le está cayendo el monóculo ya. No se le ha caído el monóculo ni a los Emmy, porque cuando una persona hace un papel, a lo mejor hace de un villano muy desagradable, hace de una madre que mata a su hijo, hace no sé qué, se suele recompensar con cierta calidez del público que ve el riesgo que estás tomando. Pero no creo que la gente esté viendo riesgo en el papel de Sydney Sweeney en Euphoria. No creo que se estén sintiendo provocados o apelados. Yo creo que, como dice Charlize, es un poco. Charlize Angel, es un poco meh. Como bueno, pues otra vez, está desnuda, pues muy bien. Que me alegro por ella, vaya, pero que me da igual. Dice Irune, a mí me da la sensación de que ella tenía claro lo que quería hacer con su carrera, pero alguien la aconsejó muy mal y se ha metido en un sitio del que no sabe salir. Claro, yo no me. No, Yo pienso exactamente igual que tú, no me atrevo así a decirlo tal porque en verdad no hay pruebas de que haya cambiado de manager ni nada, pero a mí también me da esa sensación. Yo veo un cambio de rumbo en su carrera y no sé a qué se debe porque antes me parecía que estaba haciendo algo muy, muy interesante. Y el hecho de que dijera abiertamente, mira, yo hago mucha publicidad porque me sale carísimo ser actriz y voy a hacer un montón de anuncios y voy a hacer una serie de papeles simplemente porque me convienen. O sea, por ejemplo, cuando hizo Cualquiera menos tú, me encantó la campaña de promoción que hizo porque la escuché en un podcast hablando de que ella estaba haciendo cualquiera menos, ella podía hacer Cualquiera menos tú porque había hablado con Sony y le había dicho, mira, yo voy a hacer la película esta de Madame Web, sabiendo que probablemente va a fracasar, pero yo hago Madame Web para que tú me dejes desarrollar aquí esta idea de Cualquiera menos tú. Entonces, yo produzco Cualquiera menos tú bajo Sony y a cambio os hago el papel de Madame Web. Eso es una negociación súper jugosa. Eso es una negociación muy interesante para ella. Porque es verdad que Madame Web fue un tropiezo en su carrera, pero nadie se lo tiene en cuenta. Y en cambio, Cualquiera menos tú es su mayor éxito. Entonces, se ve que es alguien inteligente, es alguien que tiene una visión para su carrera, pero no sé en los últimos años por qué está fallando en ejecutarla. Dice de Alex Roger, pero si nadie la está obligando a ponerse en bragas, compara su carrera, por ejemplo, con otra sex symbol como Ana de Armas. Quizá no te estoy entendiendo bien. Claro que no la está obligando a nadie. O sea, yo no dudo de que ella ya tiene star power suficiente para ponerse desnuda o no. Yo no juzgo que se ponga o no desnuda. A mí no me molesta. Lo que digo es que antes estaba haciendo, o sea, se pusiera, estuviera desnuda o no, que a veces estaba en Inmaculada, ahí tiene varias escenas desnudas. Está haciendo un tipo de papel diferente porque quiere provocar y provoca, pero no provoca el que esté desnuda o no provoca sexualmente, provoca un final súper extraño que tiene la película. El hecho de que coja una película donde ya aparece una niñita tontita y tiene ese final tan contundente y con tanta lectura sobre religión, sobre conservadurismo, sobre el aborto, es muy jugoso y todos sus papeles tenían toda esa lectura. Ana de Armas es una sex symbol, pero yo no veo que la dirección de la carrera de Ana de Armas vaya a nada más que cojo los papeles que se me ofrecen y lo hago lo mejor que pueda. No, en Sydney Sweeney yo veía una estrategia en los papeles, veía cómo quería posicionarse, cómo estoy haciendo las cosas. Que pues estoy haciendo una serie de papeles muy interesantes, muy jugosos, donde demuestro que tengo muchas armas y sobre todo que soy capaz de hacer muchas cosas que otros actores, pues a lo mejor ven, o sea, no son capaces de hacer. A mí me gusta, por ejemplo, en Inmaculada está haciendo un personaje absolutamente inocentón, tontito, no sé qué, que después, y eso juega en la narrativa, es muy atractiva. Y tú ves que está rodeada de hombres que se dan cuenta que es atractiva. Es muy interesante todo ese, que coja ese tipo de papeles. Y hay una dirección, lo que he dicho de Cualquiera menos tú. Produce Cualquiera menos, hace Madame Web para poder hacer Cualquiera menos tú, porque sabe que en Cualquiera menos tú puede explotar cosas en su carrera que todavía no ha explotado, como es la vis cómica y el hecho de que está buena. Nunca había hecho un papel más allá de Euforia, de simplemente estoy muy buena, pero además soy graciosa. Y está guay, pues está mostrando todas sus capacidades como actrices, como actriz. Ana de Armas no creo que haga eso, pero bueno, tampoco he seguido mucho la carrera de Ana de Armas, si os soy sincera. Sé que en Blonde está fatal. Pero ya no sé decir nada más. En Puñales por la espalda no está mal. Así que el yin y el yang. Entonces, eso. Os leo un poquito. Pero claro, mira, Alex, lo dices tú. Dices, vivimos una sociedad hipersexualizada. A nadie se le va a caer el monóculo con Sweeney. Claro, a nadie se le cae el monóculo. Ese es el problema. Que si tú apuestas a que esto es arriesgado, porque a la gente se le va a caer el monóculo y van a decir, ¡ay, Dios mío, están tetas! Y la gente no dice nada. La gente está un poco como, ¡ay, otra vez! Pues entonces te has fallado la estrategia que tenías con respecto a ese papel y no te han nominado. Dice Marcela, pues ahora que va a ser la prota de la cuarta temporada de Euphoria, sí que nos vamos a cansar de ella, de siempre hacer lo mismo. Pero ¿no se supone que, no, que la cuarta temporada de Euphoria era un rumor? Marcela, que me acabas de dejar loca, ¿no se supone que era un rumor? Bueno. Ya veremos. Seguimos con las de esta. Una de las cosas que más está. Una de las cosas que más se está comentando. Dan Caneg, este spin-off de Juego de Tronos, pseudo precuela, serie muy cortita del Caballero de los Siete Reinos, no ha tenido ninguna nominación a nivel de actuación, cosa que me indigna profundamente, porque a mí la serie me encanta. a mí la serie me encanta. Y la verdad, creo que toda la gente, todo el grueso de actores está francamente bien. O sea, yo no sabía que el protagonista, la persona que hace de, el actor que hace de Dunk, era atleta antes de actuar. Y no te digo a lo mejor que me parezca que tiene el mejor papel, pero creo que se complementa muy bien con el chiquito pequeño que hace de Ed. Creo que hacen una pareja encantadora. Y no sé, me hubiera gustado más reconocimiento. Además de eso, hay el chaval jovencito que hace, es que no me sé los nombres de los personajes, lo siento mucho, pero que hace de este pavo insufrible que inicia todo el conflicto, que es un chaval que también sale en Backroom. Ese chavalito, yo ya tengo stonk en su, o sea, yo ya tengo puesto dinero en sus stonks porque lo he visto en tres o cuatro papeles. En todos irreconocible y está muy bien. No sé, no sé, dice Irunep, Club de Defensoras de Danganek. Es una serie que no se ha tomado en serio porque es una fantasía de humor. Claro, pero es que precisamente, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con tu comentario. No tengo que añadir nada más. Es exactamente por eso por lo que no se la ha tomado en serio. Pero es que funciona muy, muy bien. A mí me ha reconciliado. Yo vi la primera temporada de Juego de Tronos y me fui. Dije, a mí estas cosas épicas y no me gustan. Y aquí estoy absolutamente dentro de la serie. Me gusta todo. Me gusta todo, 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 todo. Pero eso es lo que os decía. Estoy muy triste con la nominación. Que no tenga ningún tipo de nominación. O sea, yo le hubiera dado alguna nominación grande. Yo creo que va a ser una de mis series del año. Muy bien, se tiene que poner la cosa para que no lo esté, porque la verdad me ha parecido encantadora. Me ha parecido que dura lo que tiene que durar. Me ha parecido que explota muy bien el hecho de que está en un mundo un poco conocido y que no tiene que ser demasiado explicativo ni tiene que contar grandes cosas épicas. A mí me ha conquistado, pero me da mucha pena por los actores. Los más mayores sé que son ya gente muy prestigiosa y quizá no necesitan un Emmy, pero por los jovencitos pues me da mucha pena, porque ya os digo, los protagonistas encantadores, pero el muchacho este que os estoy diciendo, lo vi en... Es que no sé cómo se llama, el pobre, pobre actor, no sé cómo se llama, pero lo vi en True Detective, el que es en la nieve, el Night County, haciendo un papel que era una cosa. Y aquí está haciendo un papel que es otra cosa y es otra persona. Es que me costó unir los puntos de ese señor a este señor. Bueno, de este muchachito a este muchachito. En Backroom tiene un papel de segundos donde también está francamente bien. Y es que eso, lo he visto de seguido en tres o cuatro cosas. Ya os digo, yo estoy poniendo dinero en los stonks de este muchacho. Creo que va a ser uno de los actores que los próximos años va a explotar por algún lado. Y lo quiero tener localizado. Me dice Irunep que el actor se llama Finn Bennett. Es verdad que lo miré, que se llama así. Y el personaje es Aerion. Finn Bennett. Pues yo os digo, si esto fuera un programa, si esto fuera un programa de dineros, vuestros stonks en este muchachito. Que además es inglés. Que es que cuando lo vi en el DS no me di cuenta hasta que después lo vi en una entrevista. Es inglés. Así que hay que poner todos los stonks ahí. Todos los stonks. Y bueno, eso es todo lo que tengo que deciros sobre los Emmy. Ya veremos quién gana o no, pero el salseo ya está en la mesa. Después, a quien se lo den o no se lo den, da un poco igual, en verdad. El salseo está sobre la mesa. Dice Ariel Perry Mason, ¿y qué pasa con que sea inglés? Pues a ver, no pasa nada. Pero es que los actores ingleses en este entramado de apuestas que yo me monto con los actores ingleses son los que más rentan. Mete dinero en los stonks de actores ingleses, renta siempre, porque cuando empiezan a asomar la patita por producciones americanas que van a dar el explotón, vas a dar el explotío. Entonces, porque eso, que los actores, o sea, los actores americanos salgan en serie americana, pues un poco como normal, muchas veces hay mucha producción de Disney Channel, de CW, de no sé qué, entonces no te puedes fiar. Pero un actor inglés que de repente llega a una serie de prestigio de Estados Unidos o a una peli de prestigio de Estados Unidos y empieza a reconocerse, va a explotar ya. Va a explotar ya. Los stonks, las acciones están ya para explotar. Así que, pues ahí está, ahí está. Dice el permiso, pero hay actores americanos buenos, no lo sé. Dice Yunep, en Danganek son casi todos ingleses o irlandeses. Claro, supongo que se ha rodado allí, pero ya te digo que yo a este muchacho lo vi en True Detective, la última de True Detective. Y está bien, hace un personaje como muy tiernito, como el hijito perdido de Jodie Foster, que tiene una relación con ella de que es su jefa, pero también es como su apoyo emocional. Muy guay, lo hace muy bien. Pero me sorprendió aún más cuando lo veo después aquí haciendo un señor hiper desagradable que sinceramente tiene dos hostias. Yo cada vez que salía en pantalla decía, uff, las dos hostias que te vas a comer, muchacho. No sé, bueno, no se comió ninguna, pero estaría bien que se hubiera comido tres o cuatro hostias, era asqueroso. Bueno, que vamos a seguir para adelante. Vamos a detenernos un poquito antes de. Uf, qué mal vamos de tiempo. Qué mal vamos de tiempo. Vamos a pasar muy rápidamente por las taquillas de cine de Estados Unidos porque hay lecturas que creo interesantes conocer para el futuro. Creo que es la noticia de la semana en el mundo del cine. Moana, Vaiana, ha pinchado. No ha llegado. O sea, las expectativas que tenía Disney con respecto a este live action eran bajas. Pero es que no ha cumplido esas expectativas ni a nivel local en Estados Unidos ni a nivel mundial. Ha sido un absoluto fracaso. De hecho, lo tengo por aquí de esto. Mira, Disney había proyectado que iba a ganar de 60 a 65 millones doméstico, o sea, dentro de Estados Unidos, y después 140 millones a nivel local. Pero es que ni siquiera eso. Es que ha hecho de los 60, ha hecho 43 millones, no ha alcanzado las previsiones y se ha quedado más o menos al mismo nivel que Blancanieves, que está considerada como el absoluto fracaso de los live action de Disney. Entonces, claro, y lo interesante está aquí. Dice Marcela que en el chat. Es que tienen que dejar ya de hacer live action, que son unos cansinos. Así es como creo, leemos la noticia a la mayoría, porque es lo que, creo que la opinión del público está bastante consensualizada en que el problema no es qué live action vas a hacer, sino el hecho de que los live action ya cansas. Pero claro, Disney, si tú le dices eso, te van a decir, pero a ver, me estás diciendo que el año pasado hicimos Lilo y Stitch y lo petó. Así que no puede ser que el público esté cansado. Si la gente fue a ver Lilo y Stitch, es que tiene que ser otra cosa. Y me ha fascinado mucho. Recordemos que Variety es un poco la publicación de los patrones. Aquí, cuando se dice que la industria lo está leyendo de cierta forma, es que han ido a Disney y le han dicho, Disney, ¿qué onda? Entonces, una cosa que la forma en la que están estudiando aquí la cosa, o sea, como yo lo leería, como analista cultural fuera de la industria, yo lo leería un poco como Marcela, que es, pues, la gente está cansada de live action, la gente está cansada ya de IPs, aunque alguna IP de repente funciona bien, en general la gente quiere cosas nuevas. Pondría como ejemplo el hecho de que, pues, lo bien que ha ido Backrooms, lo bien que ha ido Obsesión. En la taquilla china, no sé si lo sabéis, esta semana ha explotado Shaolin Soccer, que pues parece algo como muy fresquito, algo que tal, que no viene, como os digo, de IP reconocida. Pero en Disney, ya os digo, no lo están leyendo así. Por un lado dicen que Lilo y Stitch el año pasado funcionó de locos, así que la gente no está cansada de live action. Y por otro están apuntando a que la película del verano está siendo Toy Story 5, por lo que a la gente le sigue gustando las IPs. Lo que dice Disney es que si este no ha funcionado, es porque tienen que tener más cuidado, lo podéis leer en este artículo de Variety que os estoy enseñando. Según Disney, lo que hay que tener cuidado es, dice Macron, y Shaolin Soccer han hecho un remake, han hecho una nueva entrega de Shaolin Soccer, pero China 100%, y se va a estrenar internacionalmente porque ha hecho 300 y pico millones de dólares solo en China. Entonces, eso se va, es una producción 100% china y se va a empezar a exportar en los próximos meses, creo. Y está proyectado que se ha hecho ya 300 millones en China, que sea la película más taquillera del mundo este año. Pero bueno, retomo. En este artículo lo que explican es que Disney lo que está diciendo es que la gente sí quiere IP, la gente sí quiere live action, lo que pasa es que tienen que tener cuidado con qué tipo de película escogen para adaptar a imagen real. Porque dicen que el problema con Blancanieves era que son pues películas tan antiguas que han perdido lo que sería el impacto cultural. Entonces tienen que hacer demasiados cambios para que funcionen en el 2026 y a la gente no le gustan esos cambios y por lo tanto no es interesante. Y en el caso de Vaiana, lo que están diciendo es que es tan reciente que no ha generado todavía un sentimiento nostálgico en la audiencia y por lo tanto la audiencia nostálgica no ha respondido yendo al cine. Entonces, básicamente tienen que limitarse a las películas alrededor del Rey León y la Bella y la Bestia, que son las que van a dar dinero. Así que bueno, esta peña lo ve así, significa que vamos a seguir teniendo live action. Y bueno, supongo que cuando sigan fracasando, salvo excepciones contadas, al final pues despedirán a mucha gente y dirán que quién puede ver lo que quiere la audiencia, ¿verdad? ¿Quién se lo puede imaginar? Nadie. Por otro lado, una de las que está, una película que está pues en camino de ser también la película del año, junto con esta que os comentaba de Shaolin Soccer, que no sabemos cómo funcionará fuera de China, pero todo apunta a que bastante bien, la verdad. La otra película que está como para ser película del año es Michael, el biopic de Michael Jackson, que tal como leemos también en Variety, se ha convertido en el primer biopic, película autobiográfica, que ha sobrepasado los 1.000 millones de dólares en taquilla. Está siendo un absoluto exitazo, exitazo, un éxito, que demuestra, en mi opinión, varias cosas. Y la primera es que tenemos que dejar de evaluar los biopics por si son fieles a la realidad o no. Todos sabemos que ha habido mucha polémica con esa película de Michael, más por lo que calla que por lo que cuenta. Es una película que decide obviar pues las partes más polémicas de la vida de Michael Jackson en todos los sentidos y centrarse básicamente en su música. Otra cosa que ha acompañado las polémicas es que cuando ha salido la película, pues los productores que hacían posible la música de Michael, que le dieron el sonido característico que tiene y tal, han sido totalmente ignorados. Muchas, muchas polémicas. No solo el hecho de que no se hable sobre las acusaciones de violación y abuso sexual a niños. Hay muchísimas cosas que no aparecen en la peli. Pero ya os digo, parece que a la gente le da igual. La gente no quiere ir a ver un biopic porque piense que le van a contar la historia verdadera de la persona, sino que parece que la quieren ver como una película disfrutona, que al final es lo que es Michael. Recordemos que es una película donde las canciones suenan en su mayoría enteras, algo que me vuela la puta cabeza. Así que bueno, decía Marcela sobre los live action que la próxima es la de Rapunzel. Supongo que esa funcionará medio bien porque entra en los años, esto supone, de la nostalgia. Ya veremos. A mí yo no veo ningún live action porque no me gustan visualmente, pero bueno, hay gente que de verdad les está gustando. De Marcela, que pensaba que iba a ser un fracaso Michael. Yo también. Yo no solo creía que iba a ser un fracaso, sino que básicamente lo esperaba, sobre todo porque semanas antes de estrenarse Michael empezaron a hacer tendencia Leaving Neverland, el documental, la serie documental en la que dos bueno, ahora adultos, pero dos de los niños que en su momento hicieron acusaciones contra Michael Jackson contaban su historia. Creo que los documentales son muy contundentes, en mi opinión personal, están muy bien hechos o al menos bien documentados. Yo los vi primero como espectadora normal, pero después ya los vi un poco con ojo más crítico. Y me gusta la documentación que hay, me gusta cómo la documentación está puesta al servicio de la gente que quiera mirarla, porque eso siempre me transmite que es un trabajo bien hecho y creo que más o menos en la sociedad, sé que hay mucho tipo de personas, pero creo que en la sociedad está más o menos aceptada la idea de que Michael Jackson abusó de niños y no era una persona, o sea, era buen músico, buen bailarín, pero no era a lo mejor pues una persona de las mejores. Por decirlo de alguna, voy a beber agua, voy a beber agua. Bueno, que no era. Yo no dejaría que cuidara a mis hijos, es lo que quiero expresar. Y creo que eso está bastante aceptado. Pero no es solo eso lo que la peli deja de contar. Dice, por ejemplo, Who717 Po, que las palizas del padre también las omiten, solo una vez con la correa sale. Hay muchas, muchas cosas que se omiten. Una de ellas, eso, sé que hubo muchísima polémica con que pues hubo una serie de productores que crearon el sonido Michael Jackson. Recordemos que Michael Jackson, y eso no tiene nada de malo, es una estrella del pop, es una persona, perdón, que se dedica a entretener. Su trabajo era hacer un show, pero él no componía sus canciones, no creó su sonido. Era una persona que su trabajo era actuar delante de la gente. Y yo creo que es increíble, ¿eh? No, no lo pongo en duda. Pero eso sí, invisibiliza cómo se crea ese tipo de cosas, los tratos que llevan o la influencia que tiene Michael y tal, y te centras simplemente en la música, pues queda un tipo de película que por lo que sea está conectando mucho con el público, está funcionando muy bien, la gente la está viendo y le está gustando. Yo solo quería hacer referencia a eso, Dice Dale Roger, yo tampoco dejaría de cuidar a mi hijo, pero al final no consiguieron demostrar nada en contra de Michael Jackson, ¿no? Es como, hombre, a ver, yo te diría una cosa, no tienen que demostrarlo si tú llegas a un acuerdo con la familia y no hay juicio. Las cosas se demuestran al final en un juicio. Pero si llegas a un acuerdo, pues no hay juicio. Entonces, pues no tenemos esas pruebas. Pero ya os digo, yo a mí me parece que los documentales, el de Living Neverland, la serie, está muy bien. Entonces, pues creo que esa puede ser una puerta de entrada si os interesa ver qué tipo de acusaciones había y en qué se fundamentan. Aparte, le hicieron una redada, eso es algo que también se toca en la serie, y hay una serie de pruebas que están pues medio incontestables. Pero bueno, el caso. La gente no quiere veracidad en los biopics. Podemos dejar de lado esto de o sea, hay mucha crítica que se basa en los biopics, en comparar qué pasó, cómo se presenta, cómo es, quién aparece, quiénes son estas personas. Al público le da igual, va a ver la peli como un divertimento. Ay, verdad, dice Heide, es verdad, juicio vivo bastante largo, es verdad. Estaba pensando en los dos personas, en las dos víctimas de Living Netherlands, pero precisamente en la producción de Michael se iba a recrear un juicio que sí hubo, que al final llegó a un acuerdo y no hubo sentencia, que era lo que quería decir. Y no se puede recrear porque parte del acuerdo es que no se puede llevar al cine ese tipo de eso, esa situación, esa realidad. Sea como sea, sea como sea. Dice Jenis, yo siempre he entendido estos biopics como una reafirmación de la leyenda y la celebración de sus productos. Pues exactamente eso es lo que quiere la audiencia. Tenías, Jenis, el buen entendimiento y por eso está funcionando tan bien. A mí personalmente no me llama, pero bueno, pues nada. Quiero decir, me afecta menos porque sinceramente estás muerto, ¿no? Pues ya está. Vamos a hablar de polémicas de verdad. ¿Qué ha pasado en el mundo de los videojuegos? No quiero, o sea, quiero tratar este tema no para incidir más en la conversación pública, que creo que se está volviendo un poquito tóxica, sino para decir unas cosas que no por obvias. No hay que dejar de repetirlas, son muy obvias, pero hay que repetirlas. Básicamente, en Eurogamer leemos que hay un creador de juegos, un desarrollador, que se está quejando de pues el sistema de devolución que tiene implantado Steam, la tienda que sé que ya soy muy consciente de que no todos los que me escucháis venís del mundo de los videojuegos, así que perdonadme si a veces sobreexplico las cosas, pero he recibido muchos comentarios en este sentido. Steam es como el gran monopolio ahora mismo de tienda de juegos para PC, o sea, es una tienda virtual de juegos para PC. Prácticamente hay otras, hay alternativas, pero prácticamente es un monopolio y concentra gran parte de los jugadores. Y Steam tiene unas políticas de devoluciones por el cual tú puedes comprarte un juego y dentro de las primeras 2 semanas, si has jugado menos de 2 horas, lo puedes devolver sin ningún tipo de problema. Solicita la devolución, no tienes que explicar qué ha pasado y te devuelven el juego pues casi instantáneamente. Yo personalmente solo he devuelto un juego en toda mi vida. Y lo compré y cuando lo fui a... O sea, el juego funcionaba bien. El problema era que el juego tenía un nivel de inglés que no comprendía, que no se me iba bien. Lo expliqué, me lo devolvieron, no pasó nada, jugué 10 minutos. O sea, fue entenderlo y no entendía lo que estaba leyendo, porque era un juego de hacer... ¿Cómo se llama? Era un juego de puzzles. Pero los puzzles eran con palabras, con sinónimos, tenías que saber mucho inglés para jugar. Y no especificaban que tenías. Yo pensaba que era un juego de puzzles normal y corriente. Y cuando vi que tenía muchísimos puzzles, que era de 5 sinónimos de tal palabra, me di cuenta que no puedo jugar. Después te lo busco, 2000, pero vaya, era un juego como de tú eres un detective de obras de arte que tiene que descubrir si son como falsificaciones o cosas de esas. Y pues tenías todos estos puzzles, yo no sabía tanto inglés como para resolver los puzzles estos con tanto vocabulario y simplemente lo devolví. Entonces, eso, es verdad que el sistema funciona muy bien. Me lo devolvieron al día siguiente. Me dieron el dinero y ya está. Pero un desarrollador pues ha estado este fin de semana quejándose. Lo que dice básicamente es que, por cierto, esa no es la fuente primaria, no es Eurogamer la fuente primaria, es Game Radar, pero no me gusta cómo tratan la noticia. Ya la intro me parecía súper odiosa. esto de solo se puede devolver un juego si tiene problemas técnicos. Y es como, vale, ok, lo que tú digas, se puede devolver el juego por lo que diga ahora GameRadar. Total, son muy odiosos. Así que lo leo en Eurogamer. Pero básicamente lo que ha pasado es que este desarrollador dice que ha tenido que devolver el dinero a 55.000 personas de 55.000 compras, porque hay gente que se está pasando su juego en menos de 2 horas y a pesar de que están dejando reseñas positivas, pues están solicitando que les devuelvan el dinero. Y este creador, que se llama Mateo Kovic, con C al final, no como el COVID, pues ha dicho básicamente que le parece que indignante el hecho de que tiene un 90% de críticas positivas y que tenga que devolver, sin embargo, tanto juegos, porque le parece que esta política de devoluciones está hecha para que muchos jugadores puedan abusar de ella. Entonces, eso, dice que básicamente cuando él diseñó el juego, él creía que las partidas iban a ser 3,5 horas, pero al parecer está jugando mucha gente que lo termina en 1 o 2 horas. Y esas personas pues están devolviendo el juego. Esto ha generado mucha polémica porque, a ver, tenemos que recordar que lo primero y principal, y creo que es importante, la mayoría de la gente, en todas las circunstancias que vayáis a tener en vuestra vida, la mayoría de la gente es buena gente. La mayoría de gente no va con maldad. La mayoría de gente no está haciendo tal. Quiero decir, yo no sé si este desarrollador, no voy a dudar de su palabra de que ha devuelto 55.000 juegos, ha tenido que descambiar 55.000 compras. No voy a dudar de eso, pero creo que la mayoría, si ha tenido que devolver eso, es porque ha vendido muchísimo, 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 muchísimo juego. Y dudo mucho que la mayoría de esas 55.000 compras sean simplemente porque la gente ha jugado ahora y ha dicho, y ahora me llevo mi dinero. Porque yo creo que la mayoría de gente es buena persona y la mayoría de gente la ha devuelto por motivos legítimos. Yo creo eso en todas las circunstancias de la vida. Y así es como veo el mundo. Entonces tenéis que tener en cuenta que voy a tener de esto cuando lea esta noticia. Pero lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de medidas están hechas para proteger a los consumidores, a nosotros. Hay muchísimo. O sea, no son ideales. Lo ideal sería que Steam, Valve, fuera una compañía más responsable y de verdad tuviera unos requisitos claros de cuáles son la calidad que tienen que tener los juegos, qué requisitos técnicos tienen que tener, de cómo tienen que funcionar y que se tomaran la molestia de revisar los juegos que tienen en su tienda. Pero en Valve son unos absolutos irresponsables y la verdad es que muchas veces no hacen su trabajo todo lo bien que deberían. Entonces han puesto esta medida para podernos proteger a los consumidores, a los compradores de juegos, para que no nos estafen. Esto es una medida que nos beneficia. El hecho de que sean 2 horas, yo sé que suena como, pero es que te terminas el juego y lo puedes devolver, la gente va a abusar. Pero es que muchas veces en menos de 2 horas no te da tiempo a ver si un juego está bien o mal. Tenéis que creerme porque yo he jugado muchísimos juegos a medio coste, porque antes era, o sea, antes trabajaba en Anite. Me llegaban muchos juegos justo las semanitas antes de salir, que es cuando muchas empresas, muchos estudios entran en el test de arreglar bugs, y me he comido juegos llenitos de bugs. Y hay veces que no me he dado cuenta que los juegos no tiraban hasta el final. Cuando he ido a pues, la última campaña, por ejemplo, me he encontrado que no tiraba, o que esa no estaba todavía bien implementada. Por suerte eran juegos que de cara a la salida se arreglaron. Pero ¿cuánta gente no se habrá comprado un juego y a mitad de juego, cuando ya habían pasado las 2 horas, se ha dado cuenta de que técnicamente no estaba acabado o que había ciertos problemas? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hablar de esta noticia, que eso, la mayoría de personas no es mala, creo yo, pero lo segundo, que 2 horas en la mayoría de juegos no nos da tiempo a ver si esto está cocido o está sin cocer. Y estas son medidas que necesitamos para que nos protejan. La industria del videojuego abusa muchísimo de los jugadores. Tenemos que agradecer que haya unas pocas medidas que nos protejan. Y de nuevo, no es lo ideal. Valve debería hacer más aquí y no lo está haciendo. Pero, bueno, dentro de lo malo no es lo peor. Pero Outer Wilds ya se está oliendo por dónde va esto, así que vamos a seguir. Lo que dice este desarrollador, que recordemos que se llama, ¿cómo se llamaba? Lo he perdido ahora otra vez. Se llamaba Mateo Kovic. Lo que nos dice Mateo Kovic es que está absolutamente a favor de que tengan que devolver el dinero y que no se hagan preguntas sobre por qué se devuelven el dinero, pero que el hecho de que sea a lo largo que pueda hacerse durante las dos primeras semanas detrás de la compra y de que pueda hacerse siempre que haya jugado menos de 2 horas, le parece algo que es fácil que la gente abuse de él. Dice, Steam dice que estas devoluciones no son para que la gente juegue gratis y que las devoluciones en general deberían ser pedidas en su opinión. O sea, que las devoluciones deberían solo ejecutarse cuando la página de Steam tiene información engañosa, cuando el juego tiene problemas que hace que no puedas jugar o que no puedas divertirte con el juego o con otras razones que se acojan a la política de Steam. Total, esta persona ranteó de esta forma en sus redes sociales y ahora pues está matizando un poco las ideas que expresó, porque lo que ha pasado es, en una primera oleada, hay muchísima gente que ha devuelto el juego y le ha explicado los motivos por los que lo ha devuelto. La mayoría, para sorpresa de nadie, no son simplemente porque me puedo aprovechar de esta política de devoluciones, sino porque a veces el juego es muy complicado, porque el juego es, no entendían cómo se jugaba, entonces simplemente lo han devuelto. Cosa que a mí me parece legítima, tengo que decir, si tú te bajas el juego y no te apañas, pues por eso hay gente que se lo ha bajado y ha descubierto que esto es algo que no funciona como juego en sí, sino que es un poco el típico juego que es para que los streamers hagan barbaridades y jueguen de esta forma. Hay muchos motivos por los que la gente la ha devuelto y no era solo porque puedan abusar de esta política de devoluciones. Entonces dice que ahora está matizando y ha dicho que que ahora entiende que la gente le ha dado el feedback y ahora ya sí puede entenderlo y que esta gente pues ya le puede ayudar a que el juego salga un poco mejor. El caso es que, como leemos en Eurogamer, pues la cosa ha ido derivando, ahora se le está haciendo una review bombing al juego. Ahora hay muchísima gente que lo está comprando y lo está devolviendo para hacerse un poco el troll. Y la verdad, pues nunca me deja de fascinar la capacidad que tenemos en la industria del videojuego para comportarnos un poco como absoluta animales. Porque ahora, esta persona se ha quejado, yo creo que se ha quejado un poco, entiendo que es un desarrollador solitario, ha sacado su juego, le ha dolido tal, pero creo que se ha quejado antes de analizar un poco la situación. No se ha dado cuenta que se le han devuelto tantas copias porque mucha gente la ha comprado, que mucha gente a veces compra en Steam porque sabe que lo puede devolver si no le gusta, entonces no le importa meter la patita. No se da cuenta de que la mayoría de gente se ha quedado con el juego y entonces en realidad sí que está entrando dinero. Yo creo que no ha analizado que hay mucha gente que lo ha devuelto por otros motivos que a lo mejor él no se explica, porque él a lo mejor dice, bueno, pero mi juego funciona y tú has jugado, a lo mejor lo ha devuelto porque quiere. Quiero decir, si tú has probado el juego, has echado una run y has dicho esto es puto aburrido y lo has devuelto, eso es válido. No pasa nada. Está bien que lo hayas devuelto. Al final, los indies no tienen la capacidad de hacer una gran campaña de marketing como tienen los grandes juegos, o sea, los juegos de Sony, los juegos de Microsoft. Entonces, es verdad que a veces no sabemos qué nos vamos a encontrar cuando jugamos porque no hemos visto gameplay, porque no hemos visto tal. Entonces, a veces está bien que podamos meter la patita y que se nos dé esa opción. Entonces, eso, yo creo que él ha hablado un poco antes de analizar un poco qué puede estar pasando. Ha hablado un poco sin tener en cuenta que esto es una medida de protección, que por mucho que haya gente que pueda abusar de ella, nos conviene a todos los jugadores tenerla. Pero el hecho de que ahora se le está haciendo review bombing, el hecho de que ahora la gente esté tratando mal a este desarrollador, me alucina. No entiendo, pues ha dicho esto, pues ya le corregimos, él mismo ha dado marcha atrás y ha dicho que entiende que estas políticas de devolución tengan que hacer así y no sé por qué tenemos ahora que hacer este tipo de cosas. Sinceramente estoy un poco confusa. Dice Redimiro, el problema de esto es que para que Steam tuviera una política de devoluciones justa debería contratar a gente que revise el argumento y juzgue oportuno o no, con lo cual ya tenemos otra vez lío. No estoy muy de acuerdo contigo, tengo que decirte, Redimiro, porque yo tengo derecho a devolver las cosas, porque sí. Quiero decir, yo voy ahora y me compro una camiseta en cualquier sitio, llego a mi casa, me la pongo y digo, uff, yo podría devolverla, no le tengo que dar una justificante a la persona de la tienda de, no, es que mira, me lo he probado y con la luz en mi casa me hace una molla. Yo no tengo por qué decirle eso, yo puedo decir, no quiero esta camiseta, toma, la he devuelto, no le he quitado las etiquetas, no viene manchada, no viene rota, devuélvemela. Y en juegos es normal que tengamos también eso. Es que yo hay muchos motivos por los que puedo querer devolver un juego. Yo hay veces que me he comprado juegos para jugarlo gustoso en mi Steam Deck porque ponía esto amarillo de sí, se puede jugar pero a veces muestra teclado y ratón. Es como, bueno, a veces me da igual. O la tipografía es muy pequeña. Venga, venga, me lanzo. Y cuando lo he abierto me he dado cuenta que no se puede. A veces no lo he... O sea, la mayoría de las veces, porque yo solo he descambiado un juego, no pasa nada. Pero a veces pienso, joder, lo he comprado porque aquí ponía que el único problema era la tipografía. Y ahora me estás diciendo que es que tengo que jugar con el de este en Steam Deck. Pues yo no lo quiero jugar en PC, yo lo quería jugar en el Steam Deck. Entonces hay muchos motivos y no creo que tengamos que dar justificaciones para devolver los juegos. Tampoco creo que 2 horas sea excesivo. Es verdad que hay juegos más cortos. Me encantaría que hubiera muchos juegos más cortos de 2 horas, si os soy sincera, porque yo no creo que los juegos tengan que venderse al precio como los salmonetes. Pero el hecho, o sea, creo que como sociedad en general tenemos que aceptar que hay veces que hay normas que nos benefician a todos y que son buenas y que está bien que sean así y hay gente que va a abusar de ellas. Pero creo, de nuevo, que son la mayoría de la gente. Y si a mí me beneficia, o si no a mí, a la mayoría de gente nos beneficia, deberíamos pasar un poco por alto el que la gente abuse o no abuse de esas cosas. Porque yo no creo que la mayoría de gente lo haga, sinceramente. Es como lo de las bajas, que todo el mundo está de baja falsa y todo el mundo tal y después mira las estadísticas y son poquísima gente. Pero todos nos creemos que la gente está abusando de las bajas todo el día. Dice de Alex Roger, pero Marta, yo podría estar aquí a favor del consumidor si fuese un juego de 20-30, que te duele la cartera, pero es que es un juego de 5 euros. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero sinceramente no estoy de acuerdo contigo. 5 euros son 5 euros. En el sentido de que yo no. Si no quiero esto, ¿por qué no lo puedo devolver? Si es que eso nos viene bien a nosotros, como consumidores, como jugadores, nos viene bien tener más derechos. Por mucho que no lo entiendo, que tú digas, es que no lo entiendo con este juego de 5 euros, respeto que no lo entienda, pero es que nos viene bien. Porque no lo entendamos, tampoco nos vayamos a reducir derechos. No, ahora es como, las devoluciones funcionan, pero a partir de cierto precio. No, las devoluciones tienen que funcionar siempre, nos viene bien que sea así. Y ya os digo que hay mucha gente que se anima a probar juegos porque sabe que puede devolverlo. Yo creo que ese, o sea, para devolver 55.000 copias, cuando ha dicho que ha devuelto, me parece que son el 17%, es porque ha vendido muchas. Eso está bien que venda muchos juegos. Yo ya os digo, yo prefiero que tenga, yo creo que como consumidores, o sea, como jugadores, no me gusta la palabra consumidores, perdona que la esté repitiendo tanto y me estoy sintiendo fatal. Mira, dice Redimiro, yo he devuelto juegos porque me he aburrido la primera hora y media. También sé que acabaré por recomprarlos si lo hacen bien. Estoy contigo. Vale, entonces estamos en la... Nos entendemos, nos entendemos. Pero como os digo, yo creo que los jugadores tenemos muy pocos derechos. Nos tratan muchas veces con la punta del pie. Se nos impone una serie de cosas que no nos vienen bien. Se nos quitan derechos sobre lo que compramos, derechos sobre lo que jugamos. Se nos incomoda a la hora de jugar. No podemos. Punto número uno, argumentar a favor de que nos quiten las pocas cosas que tenemos que nos protegen como jugadores y como consumidores, pero y tampoco podemos comportarnos como putos animales de forma que nos pongamos a todo el mundo en contra. Stop con la review bombing, stop con trolear a esta persona, no comprarlo para devolverlo. Vamos a intentar ser personas normales, vamos a intentar ser personas normales, por favor, por primera vez lo digo. Entonces, yo qué sé, yo qué sé. Yo ya os digo, yo creo que nunca nos va a venir, nunca vamos a tener suficientes derechos ni suficientes protecciones. Entonces, no. No tal, dice, no sé para qué le está contestando. Dice Macronoy, igual que si me compro un traje y lo devuelvo después de la boda. No podemos cortar de los derechos de los demás por eso. Y estoy de acuerdo con eso. Evidentemente, siempre va a haber gente que va a actuar mal, pero la mayoría de gente nos conviene que exista en esta política de devoluciones. Yo, mira, igual que yo os animo que si alguna vez había abusado de la política de devoluciones, me lo comentéis por DM en privado. No os voy a decir el nombre de quiénes sois, no os lo voy a afear, pero es que de verdad creo que la mayoría no lo hemos hecho. Yo no conozco a nadie que haya abusado de la política de devoluciones, por lo menos no conozco a nadie que me lo haya dicho. Y yo nunca lo he hecho y nunca lo he pensado. Yo creo de verdad, de verdad, de verdad que la mayoría de gente no lo hace, que de esas 55.000 copias que ha tenido que devolver dinero son por motivos legítimos. He leído, es verdad que el juego tiene buenas críticas en su mayoría, pero también he leído que es un juego que solo te interesa si estás en streaming, que es un juego de estos de reírte jugando en streaming y que si te lo has comprado para jugar con alguien, no es divertido, porque está hecho para fallar, porque es injusto. O sea, que eso es parte de la propuesta, es divertimento. Ya sabemos cuando vemos a una persona, uff, el brazo. Perdón, me he hecho daño antes en la playa, lo contaba antes. Cuando hay una serie de juegos que son divertidos verlos jugando a streamers porque están hechos para que fallen o pasen situaciones graciosas o se genere narrativa. Eso está muy guay verlo. Cuando tú lo juegas en la privacidad de tu casa, donde no hay público, a veces son aburridos y a veces la injusticia te molesta como jugador porque tú ves que el juego no está respondiendo a lo que tú estás haciendo y como simplemente estás jugando y no estás haciendo un espectáculo, no te gusta. Este juego es posible que sea un poco así por las críticas que he leído. Y eso no tiene nada de malo, pero es una propuesta que solo va a interesar a un tipo de público. Es normal que si te lo has comprado quieras devolverlo. Pero vamos, aunque si no fuera así, no lo sé. Mira, dice Dureo Valar, conozco más gente que piratea y si le gusta lo compra que gente que abuse de las devoluciones. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, recordemos que tenemos que ser un poco amplios con la forma en la que nos acercamos a esto de las devoluciones, porque puede que esté pasando como con el pirateo. Recordad que nos hemos comido durante años y años y años campañas de el pirateo perjudica porque si trabajas pirata es una copia que se pierde. Y después cuando salían los estudios hechos no por las propias productoras o no por las propias estudios o los propios tal, sino cuando lo hacían pues desde la academia, desde las universidades, por ejemplo, se veía que monetariamente el pirateo favorece. Cuanto más te pirateas, más dinero ganas porque más popular es tu juego. Y ya sea que la gente primero piratee y después se compra el juego, o piratee y después se compra merchandising, o piratea pero después se compra la banda sonora, que indica popularidad el hecho de que te pirateen mucho. Entonces, pues, tal. Mira, dice Charlie's Angel, y me identifico mucho con lo que dice. A mí y a un amigo nos ha pasado que hemos cogido juegos y nos han dado mareo y jugamos en la Play. Y ahí no podemos ni devolverlo porque si los descargan ya no te dejas devolverlo. Yo también tengo cinetosis. O sea, no digo que sea el caso de Charlie's Angel, pero yo tengo cinetosis. La mayoría de juegos, no la mayoría, muchísimos juegos, pero específicamente la mayoría de juegos en primera persona, es lo que quería decir, me marean muchísimo. Y muchas veces no tengo forma de saber si me van a marear hasta que no veo, o sea, me bajo el juego, lo instalo y veo un poco lo que puedo tocar y cómo puedo hacer que rinda. Muchas veces hasta que no juego un ratito no sé si me marean. Me ha pasado, por ejemplo, con el Yoshi, que no es primera persona. Yo no me podía imaginar que el Yoshi me iba a marear, pero la verdad es que no puedo jugarlo porque me hace sentir fatal. Y es el típico juego que en 2 horas me he dado cuenta que me ha mareado. Si estuviera en Steam y no estuviera en Switch, ya lo habría devuelto. Porque no puedo jugarlo, no es que no me guste el juego, no es que no esté bien, no es que la propuesta no sea tal. Yo creo que va a ser uno de los mejores juegos que ha salido este año, pero no puedo jugarlo. Entonces es eso, yo no creo que la mayoría de gente abuse, es simplemente que hay muchísimas razones, algunas incluso que los devs no sepan, por las que se puede devolver un juego. Pero bueno, eso. Los mareos, que son una cosa. Dice Alfredo Duro, has jugado en la tele, puede que tu Switch 2 tenga su pantalla mucho arrastre. Es que me mareo en la tele la primera vez que jugué. En la tele me marea, o sea, lo puse en la tele directamente porque se ve mucho más bonito. Y bueno, malísima idea, porque además, no sé si tenéis cerca a alguien que tenga cinetosis o tenéis cinetosis alguien en el chat, pero hay muchas formas en las que se presenta y hay veces que yo me doy cuenta que me estoy mareando, porque empiezo a bostezar. Me empieza a doler como la nuca, digo, uff, y ya me voy, digo, esto me está mareando, me voy. Pero hay veces que el mareo te llega como un puñetazo, como una patada en los cojones. Estás tan normal y de repente como, wow, me voy a morir. Pues con el Yoshi fue así. Durísimo, además de la nada, no estaba bostezando. Muchas veces otra cosa que me pasa con la cinetosis es que me entra mucha hambre, estoy como jugando y digo, uff, estoy malla. Y es que me estoy mareando. Pero mi cuerpo lo que dice es, mira, tienes hambre. Y es como, Se ve que sabes leerte estupendamente. Estupendamente. Y Alfredo Duro dice, maldigo tu cinetosis porque jamás podrás disfrutar del mejor juego de la historia de Stanley Parable. Stanley Parable, creo que lo dice Alfredo Duro por eso, me dio el peor episodio de mareo de cinetosis que he tenido en mi puta vida. Tienes que bajar en primera persona una escalera de estas como cuadradas, muy estrechita, y me iba a morir. De verdad, qué mal, que de repente... ¡Qué horrible! Nunca jamás. Y Outer Wild tampoco puedo jugar, exactamente. Porque y es un juego que me interesa muchísimo. Pero ¿qué va? Pero lo bueno de Outer Wilds es que es de este mareo que va lentito. O sea, este me lo vi venir y empecé ya con... Sobre todo a bostezar, me dolía aquí la mandíbula. Y dije, esto me está mareando. Y lo dejé. ¿Pero de Stanley Parable? ¡Dios mío, qué bofetón me dio el juego! Pero bueno, vamos a... Lo que quería decir, ya os digo, no quiero... reincidir con este tema en los discursos que están teniendo en redes sociales. Simplemente quería dejaros dos ideas. La de que la mayoría de gente, en mi opinión personal, como yo veo el mundo, no quiere abusar de las cosas, no quiere ser villana, no quiere aprovecharse. La mayoría de gente quiere ser normal, ser una buena persona. Y la segunda es que eso, tenemos que tener más cuidado cuando hablamos de las cosas que están para protegernos, porque en la industria del videojuego tenemos muy pocas cosas a nuestra disposición, tenemos muy pocas políticas, muy pocas guardarraíles que estén ahí por nosotros. Entonces, las que tenemos, tenemos que protegerlas. Sé que no es ideal. Sé que lo ideal es que Steam, Valve, trabajara y hiciera las cosas bien. Pero vamos a poner cuidado. Vamos a poner cuidado porque de verdad nos lo quitan de un día para otro y cuando nos lo quiten, lo echaremos de menos. Lo único que estamos aquí en la industria del videojuego es porque nos gusta que nos abusen. Están todo el día abusando de nosotros. Pero bueno, pasamos a la última noticia del día. Sé que queda muy poquito tiempo. Roy, gracias por la suscripción, por cierto. Vamos a... quería traer una noticia que no es en sí una noticia, es un artículo que se ha publicado en el diario.es sobre un género musical que yo no conocía. Ya sabéis que mi punto más flojo, la patita más floja de mí como periodista cultural es la música, pero me ha interesado mucho este artículo porque aparte de que me ha iluminado sobre un nuevo género musical que no conocía, es como una síntesis de cómo funcionan las industrias culturales y cómo pues funcionan extrayendo riqueza muchas veces de pues la clase obrera para convertirlos en productos que nos venden a los demás. Este artículo literalmente está para enmarcar en la forma en la que ilustra, como os digo, cómo funciona una industria. Recordemos que industria cultural y cultura no son exactamente lo mismo. La cultura es algo que ha existido siempre, ha acompañado al ser humano, es muy difícil de definir. Si os interesa acercaros a las varias múltiples definiciones que tiene la cultura, a mí me gusta un libro de Terry Eagleton que se llama Cultura, pero es casi imposible de definir lo que es la cultura. Pero la industria musical es algo que nos pilla más de cerca y es más fácil de definir. Es algo, o sea, es el sistema que o sea, la industria cultural es lo que hace el sistema capitalista para sacar dinero de la cultura, para explotar la cultura y que genere, pues, dinero. Y pues la industria cultural ha tenido estructuras muy diferentes a lo largo de la historia del capitalismo, pero ahora que el capitalismo pues está derrumbando, se ha acelerado un poco la forma en la que extrae y vende para generar riqueza. Y como os digo, me encanta este artículo, cómo lo ilustra. Leemos en eldiario.es. La música que todo el mundo escucha y baila en TikTok se llama Budots y reivindica a la clase obrera. Los jóvenes de su barrio hacían bailes para disimular su consumo de drogas y DJ Love decidió ponerles melodía, dando vida a un género musical que nace de la precariedad y ahora triunfa en redes sociales. El artículo, como os digo, está muy bien. Yo os aconsejo que lo leáis, pero básicamente pues, nos cuenta que en la ciudad de Davao, en Filipinas, que es una ciudad relativamente humilde, donde hay unos barrios muy, muy, pues, muy pobres, pues nació un género musical que ahora pues está muy de moda. Aquí lo definen como un sonido callejero y espontáneo en el que podemos además ver un poco del mundo en el que en el que nació, porque muchas veces pues escuchamos bocina de coche, escuchamos sonidos de los vendedores ambulantes, escuchamos elementos que nos llevan directamente pues a estas calles de estos barrios más deprimidos. Nos dicen, o sea, básicamente estos bailes los crea un señor que se llama DJ Love porque ve que pues los jóvenes precarizados que estaban allí en la calle y que muchas veces tomaban varias drogas, muchas veces para disimular que estaban drogados, bailaban en plena calle sin música. Y él decide crear una música que refleje lo que está viendo y que refleje los sonidos en los que se están produciendo esos bailes. Además, es algo que él crea solo en un cibercafé, lo crea a través de la experimentación y empieza a hacerlo sonar, pues muchas veces yendo con su coche por esos barrios y poniendo música a través de unos altavoces. Dice. Estos bailes, lo que os digo de esta gente que quería disimular que había tomado droga, dice, se observaban en las zonas de gran pobreza de Davao. Allí la palabra budot se usaba para describir a una persona vaga que pasaba el día sin hacer nada. Eran personas, en su mayoría adolescentes sin hogar, que consumían pegamento industrial barato para intentar olvidar el hambre y sus problemas familiares. Estos muchachos eran llamados popularmente rugby boys por la marca de pegamento que utilizaban y para camuflar su consumo de drogas ante la gente o la policía, recurrían a estos bailes a los que se les empezó a poner melodía. El budot se convirtió en una herramienta para el bien social de forma natural, no por decisión deliberada, explica DJ Love al diario.es. Pues eso, estamos hablando pues, de un género que nace directamente de los barrios marginales. Y dice que pues la popularidad fue en aumento. Como digo, este hombre iba por las calles poniendo la música desde su coche. Y dice, lo que antes se menospreciaba se convirtió en una fuente de orgullo, alegría y conexión. Entonces, pues están intentando analizar el género aquí en el diario, junto con el creador. Y dice que empezó a principios de siglo a crear esta música. Y dice, el Budot no intenta escapar de su entorno, sino que lo refleja. Con el tiempo pasaron a formar parte de la identidad de la música, la densa vida de los barangays, la división territorial administrativa más pequeña de Filipinas, equivalente a lo que en otros países conocemos como un barrio o aldea. Es ruidosa, comunitaria, repetitiva y compartida. Y la música es un reflejo de esta realidad. Como vemos, es algo que nace en un ambiente de marginalidad y que pues intenta hablar sobre la situación en la que nace. Dice más adelante, lo que hace que sea tan poderoso es su conexión con la clase trabajadora y los pobres, no como público, sino como su fuente. No habla de ellos, sino con ellos. Por eso resuena con tanta fuerza y sigue llegando mucho más allá de donde comenzó. El artículo tiene algunos defectillos que no me gustan, como el hecho este de querer separar entre baja y alta cultura, pero bueno, es lo que dice el creador y se lo permitimos porque al final la ha creado él. Dice, es una música. No, el representante dice, es una música que no requiere formación académica, gusto elitista ni infraestructuras costosas para ser sentida o para participar en ella. A mí no me gusta esa separación entre alta y baja cultura, pero bueno, lo permitimos. El caso es que, continúa diciendo, esta música surge de los espacios cotidianos, del software pirata, de los estudios caseros improvisados, de la difusión por Bluetooth, de las fiestas callejeras, de los mercados públicos, de los cibercafés y de los equipos de sonido montados con lo que hay a mano. Creo que ha quedado claramente establecido que esto nace de la calle, lo crea una persona, pero porque se está fijando en el tipo de fiesta, el tipo de música, el tipo de baile que está haciendo la gente en estos barrios marginalizados. ¿Pero qué ha pasado? Pues que esto se ha puesto de moda en YouTube. Este tipo de música, este tipo de baile se ha puesto de moda en YouTube. Y entonces, en el mismo momento en el que es popular, en el mismo momento en el que Mr. Beast está bailando este tipo de música, Olivia Rodrigo también al parecer ha subido varios stories con este tipo de música, ya se convierte en un negocio. Y entonces, después de leer esto que se crea desde la calle, con software pirata, con no sé qué, vemos al manager de este señor que era de este barrio, de esta ciudad deprimida en Filipinas, y vemos al, pues eso, a la persona que le representa, su representante, diciendo, el Budot encontró en la plataforma TikTok el trampolín perfecto para darse a conocer ante millones de personas gracias a la sencillez de su ritmo y el enfoque divertido de sus coreografías. Varios temas se han convertido en la banda sonora de infinidad de vídeos virales por todo el planeta. Esta es la cita. A medida que el Budot llega a un público global, proteger la propiedad intelectual y el trabajo de Sherwin es una prioridad. Esto implica acuerdos claros, licencias adecuadas y garantizar que los colaboradores entiendan que esta música es una obra cultural, no contenido gratuito o desechable, defiende Wieneke. La protección no es solo legal, es ética. Equilibrar la visibilidad global con la autenticidad significa negarse a suavizar la aspereza. No intentamos hacer que el Budot resulte más agradable. Su carácter local es precisamente la razón por la que conecta a nivel internacional. El objetivo no es exportar un producto, sino invitar a la gente a adentrarse en su contexto. Es decir, esto que se crea con software pirata, que se inspira en la gente que baila en la calle, que se toca a través, o sea, que se da a conocer a través de altavoces Bluetooth desde el que se emiten desde los coches, ahora ya tienen propiedad intelectual, ¿eh? ¿Lo quieres poner en tu fiesta? Pues que no grabéis vídeo con lo tumba YouTube. Ya se ha convertido en un producto. Y da igual que te digan con frases bonitas de no, tienes que entender de dónde viene, que esto es cultura. En el mismo momento en el que tú, esto que se tocaba, que se podía, que se, o sea, que se podía poner en una fiesta en la calle, que viene de gente marginal, en el mismo momento en el que empieza a hacer dinero, de repente se le pone una fronterita y dice, y ahora ya no lo puedes usar. Ahora tienes que pagar y comprarlo, porque ahora ya no es cultura que pertenece a la gente, ahora es cultura que hemos extraído y que vamos a explotar. Y esto ha pasado en poquísimos años. Ha pasado de ser un sonido de la absoluta marginalidad a ser algo que está protegido por las leyes del copyright. Y entonces a lo mejor el señor que aparece en una canción, porque recordemos que una de las características es que se escucha a los vendedores callejeros, se escucha a los coches, se escucha a las bocinas. Pues esto ha pasado de ser una cosa que reflejaba la calle a algo que, si a lo mejor esa voz del vendedor callejero suena en un vídeo, ahora está protegida por copyright y el dinero no se lo lleva ese señor de la calle. No se lo lleva las personas que inspiraron el sonido con sus bailes. No se lo lleva probablemente la mayoría de gente que, inspirados por este sonido, empezaron a hacer sus propias versiones. Se lo llevan unos pocos privilegiados, porque se acaba de poner puerta al campo, se acaba de transformar algo cultural que puede ser más chungo o menos chungo, estoy leyendo en el chat, pero se acaba de transformar en un producto. Y esto es lo que hace el capitalismo en la cultura, extraer valor, especialmente de gente, o sea, de pues, población infrarrepresentada o grupos marginales hacia arriba para que se lo lleven los de siempre. Y al final, por mucho que diga que no se va a hacer más agradable, por supuesto que se va a domesticar. Todas estas cosas se domestican y se convierten en algo palatable para todo el mundo. Es lo que ha pasado con cosas como, por ejemplo, el reggaetón y que ha pasado con otros muchísimos géneros. Entonces, pues ahí está. ¿Esto se podría evitar? Hombre, se podría evitar si los músicos dijeran que no quieren comercializar su obra, pero bueno, al final estamos un poco en un sueño. Todo es ahora mismo un producto, todo está en venta y ya la gente no pierde autenticidad por poner las cosas en venta. Es una cosa que hablaremos en la prescripción el jueves, es que en cierto momento los músicos que hacían mucho dinero se decían que eran vendidos y eso ponía en tela de juicio su autenticidad. Pero ahora el capitalismo ha conseguido que entendamos que la gente puede ganar miles de millones, pero que siguen siendo auténticos, siguen siendo de barrio. Y eso es un problema, nos han comido un poquito la cabeza. Y nada, solamente os quería traer esta no noticia para pues ilustrar una cosa que me parece interesante y que recordemos que todo esto, este tipo de música específicamente es de Filipinas, no, pero en general muchísimos sonidos, muchísimas cosas se extraen diariamente y se pone al servicio pues del capital. No quiero ir a la cosa más obvia, pero la voy a mencionar. El hecho, por ejemplo, que el primer disco de Rosalía fuera flamenco tiene una serie de problemas, teniendo en cuenta que si Rosalía fuera gitana, probablemente no sería una mega estrella mundial. Rosalía es una mega estrella mundial porque empezó haciendo flamenco y es blanca y es muy palatable, te lo hace palatable, igual que después con los ritmos afrocaribeños o con pues ritmos latinos, cuando ella no es latina. Que no tiene nada de malo. Estoy hablando de, ah, pues nos han robado, no sé qué. O sea, es un robo. Y está mal. Es lo que hace el capitalismo, porque evidentemente, yo os digo que una muchacha gitana no habría llegado donde ha llegado Rosalía, por mucho que tuvieran el mismo talento o el mismo conocimiento de flamenco. Tenemos que ser conscientes de estas cosas, porque después parece que cuando hablamos de esta extracción y de este robo que pasa, o sea, que se produce tanto en la industria cultural, parece que nos lo estamos inventando, parece que no es real, parece que no se puede explicar. Y la gente dice, ah, pues entonces está mal que yo me haga trenza. Y es como, a ver, si es que no son las trenzas, si es que no es tú en concreto, es este tipo de procesos que pasan una y otra vez, todo el tiempo en las industrias culturales. Así que, Chapam, muchas gracias por tus palabras tan amables. Nosotros, bueno, y por haberte pasado hoy, por haber podido venir un poquito, pero es justo cuando estamos acabando, esta era la última noticia que traíamos. Nos vamos ya a ver a los Chiclana, simplemente para ir cerrando, pues os recuerdo que pues comentario de texto y todas las cosas que hago aquí en el canal, pues las hago un poco de forma independiente. Así que si queréis apoyar el canal, cosa que se necesita porque sinceramente me acabo de quedar en paro, pues podéis hacerlo pasando por twitch.tv/martatrivi dejándome una suscripción. Y si no, vos pues podéis pasar por culturacaníbal.com y compradme un coffee si os apetece. Y si no, pues hay muchas otras formas de apoyar comentarios de texto y todo este tipo de programas, que pueden ser dejando algún comentario donde sea que estéis escuchando esto, dándole a like y sobre todo, por favor, recomendándoselo a otras personas. Me gustaría llegar a una audiencia más amplia, lo quiero decir directamente porque es verdad, así que si me ayudáis pues estaré muy agradecida porque la verdad, sinceramente, no me voy a meter en otras redes sociales, no quiero hacer TikTok, así que pues os pido vuestra ayuda. Nada, pues esto sería todo, el miércoles que viene volvemos a las 4. Si os ha interesado este último tema, dejadme que os diga que el jueves por la mañana vamos a hablar de un libro que se llama Yo siendo yo, es un ensayo donde se habla mucho del funcionamiento de las industrias culturales, en concreto de la música, así que seguro que os va a interesar. Y nada más. Volvemos el miércoles y hasta la próxima.